Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio. Aquí da comienzo el programa del viernes 25 de junio del 2021 de las Mañanas con Gente Radio. Y como siempre hacemos, vamos a informarles de qué día internacional y mundial se van a celebrar durante las próximas 24 horas. Pues hoy es el día de la gente del mar. ¿Y quién es la gente del mar? Pues la gente que no que vive en el mar, sino la gente que dedica su vida al mar. Y aquí cerca tenemos muchas familias que llevan generaciones y generaciones dedicadas a eso, al mar. Pues bueno, también es el Día Mundial del Vitíligo. Y dirán ustedes, ¿qué es el vitíligo? Pues son una de esas enfermedades raras que a través de revisar qué días mundiales se celebran, vamos conociendo. Es una enfermedad degenerativa de la piel que, bueno, un 2% de la población mundial la pone. Tener conciencia de que existen enfermedades raras es bueno para saber que la sanidad queda mucho por avanzar. Y felicitar a las personas que hoy celebran su onomástica, su santo. Y hoy lo hacen las Evas, los prósperos y prósperas. ¿Hay prósperas? Pues no, bueno, es San Próspero, no sé si habrá prósperas en este mundo. Yo no conozco a ninguna próspero, sí conozco a alguno. Guillermos y Adalbertos, felicidades a todos ellos. Y decirles que hoy es el día en el que nos dan el palo. Algunos dicen la puntilla definitiva, yo no soy tan dramático ni tan catastrofista, pero una más de las que llevamos soportando durante mucho tiempo. Nuestra imagen exterior se ve dañada, está clarísimo. El Reino Unido de la Gran Bretaña ha sido capaz de distinguir territorios, no países, sino como, pues, comunidades autónomas, y en este caso el archipiélago Balear, y le ha dado el visto bueno, lo ha pasado a semáforo verde, y a partir de hoy los turistas británicos que vayan a las Islas Baleares no tendrán que soportar cuarentena a su regreso. No así a nuestras queridas Islas Canarias, que como no hemos hecho la tarea y no hemos aprendido la clase de que 70, 80, 90 y 100 son más que 50 y que la nota que teníamos que llegar era 50 y no hemos llegado, pues nos han dejado fuera. Algunos dicen que es la puntilla definitiva. No, yo creo que es un obstáculo más en esta larga carrera de obstáculos que venimos soportando desde marzo del 2019, de 2020. Pues nada, señores, que sepamos que los turistas británicos, que haremos un pequeño análisis de las declaraciones de nuestra consejera de Turismo, Comercio e Industria, doña Yaisa Castilla, para que veamos en qué manos estamos. Pero bueno, ya va aprendiendo que 50 es menos que 60, que menos que 70 y muchísimo menos que 100 y pico que ya estamos llegando. No quiero ponerme triste porque llevo varios días intentando no hacerlo, pero hoy va a ser también difícil darle la actualidad de las noticias que nos presenta la prensa y los medios de comunicación, entre los que nosotros nos incluimos, pero lo vamos a intentar. De momento vamos a saber qué día y qué fin de semana nos esperan en materia climatológica y, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el cielo en el norte de la isla por debajo de 1000 a 1100 metros, mientras que en el resto predominan los cielos poco nubosos o despejados, una situación que ya predominará en general a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios en las costas y son más altas en medianías y en zonas altas, con máximas previstas en general de 27 grados en Candelaria, de 26 en Santa Cruz de Tenerife, de 26 también en Puerto de la Cruz y de 22 en la laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados más intensos en la vertiente sudeste y en el extremo oeste. En las costas norte y oeste predominarán las brisas, mientras que en las cumbres centrales el viento será del suroeste moderado y más intenso a últimas horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ya se va notando que el verano va llegando. Y además hay algunas instituciones, en concreto la Universidad de La Laguna, que sí toma medidas que realmente nos van a beneficiar en el contexto de la ciudadanía, en las cosas en las que pueden afectar la Universidad de La Laguna. Y les informo de que han tomado la decisión de que a partir de hoy, excluyendo el día de hoy va a haber exámenes presenciales, día 25, viernes, pero a partir de mañana todos los exámenes de la Universidad de La Laguna se transforman en exámenes online. Con lo cual, esto que está pasando hoy, que la TF5 ya empieza a flojear, pues probablemente las semanas próximas también lo hagan, ya que los alumnos no tendrán que desplazarse a la universidad para realizar sus exámenes, a excepción de las tres fechas convocadas para la EBAU de julio. Así que estos son los tipos de medidas que, con flexibilidad y valentía, pues hay que tomar en consecuencia de lo que el gobierno canario hizo antes de ayer con elevar el nivel 3 a nivel 3 en la isla de Tenerife. Yo no sé si las restricciones van a surtir efecto en los índices de contagio de la pandemia, pero lo que está claro es que la decisión de la ULL afecta al tráfico de la TF5. Eso queda claro. Y hoy quisiera empezar haciéndome eco de un artículo que se publica en La Vanguardia de Barcelona por Javier Mas de Xaxa, donde se hace eco de declaraciones de dos periodistas internacionales, uno alemán y uno americano, uno que escribe en el Neue Zürcher Zeitung, un periódico impreso de alto prestigio en Alemania, el señor Friedrich Leopold Sell, que dice que quien crea entregar a España la ayuda de 140.000 millones de euros de la Unión Europea sirva para superar la pandemia y la crisis, no es actualmente responsable, porque la situación política es demasiado inestable, y recomienda y cree más adecuado que sea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial quien señale dónde colocar ese dinero para que surta el efecto deseado por Bruselas, y si no, que ésta ejerza un férreo control sobre el gasto. Esta es la imagen que tenemos España en Europa, pero me preocupa más aún la opinión de Rafael Mindler, corresponsal en Madrid de un periódico que creo que es prestigioso, que es The New York Times. No suena a todos, ¿no? Pues este señor escribe textualmente esto que les voy a leer. La clase política española agrava la difícil situación que atraviesa su país. La tripulación es pésima, dicen en alusión al liderazgo político de la clase que nos gobierna, y podría hundir cualquier barco, incluso el más sólido. Podríamos hablar mucho de si el orden territorial perjudica la gestión de la pandemia. Pero lo más lamentable es que los líderes políticos, mientras exigen sacrificio y responsabilidad a la ciudadanía, y esta responde de una manera ejemplar, ellos lo hacen con una gran irresponsabilidad. No dan ejemplo ni actúan con lógica. Se comportan sin ningún sentido de Estado, destacando los errores del contrario y no asumiendo ninguno de los propios. Está claro que no piensan en la ciudadanía. Esto lo leen en donde tienen que leerlo. Y a mí la sensación que tengo es que algunos países occidentales pues tienen la sensación de España, como nosotros tenemos de las islas Fiji o de Guinea-Bisáu o de, yo no sé, ¿no? Es decir, que estamos con una democracia, como decía nuestro querido ex vicepresidente Pablo Iglesias, una democracia de baja calidad, ¿no? Yo creo que estas reflexiones las hacemos casi todos a diario, por lo menos casi todos los que nos preocupan el futuro de nuestro país. Pero yo quería empezar el programa de hoy porque me ha llamado mucho, poderosamente la atención, que este análisis lo comparto 100% y por eso se lo transmito. A ver si podemos hacer algo en los próximos meses, en los próximos años, para corregir un poco el rumbo y la deriva de la democracia española. Y para eso lo mejor que podemos hacer es empezar a formar opinión propia y no dejarnos aborregar. Porque de verdad, ¿qué imagen damos? Y a veces el bosque, cuando estás dentro de él, no te deja verlo con claridad. Nos tapan las ramas de los árboles, ¿no? Y cuando alguien desde fuera, con una perspectiva, te dice esto, y con un criterio, yo creo que acertado y sobre todo objetivo, porque no está metido en la vorágine del día a día de lo que nos preocupa a los españoles, pues sinceramente es muy lamentable saber que personas de esta importancia mediática escriben este tipo de análisis de la situación que este país está soportando. Pues vamos a ver qué pasa con el COVID. Ya saben que Baleares sí, Canarias no. Y simplemente porque Baleares tiene menos de 50 y Canarias, pues ni le cuento, por encima de 100. Ya no estamos siendo arrastrados por el resto del territorio nacional, ¿no? Nosotros ya arrastramos al resto del territorio nacional, ya estamos por encima de los datos nacionales. A nivel español, estamos en el índice a 93, a 15 días, 14 días acumulados, 2,4 de hospitalizaciones, 7,1 de la UCI y 4,2 de porcentaje de PCR positivo. Eso a título nacional. Pero ya si nos vamos a Canarias, tenemos 101,6 en índice acumulado a 14 días, ya estamos por encima. Pero lo peor es que a 7 días estamos en 56. Si multiplicamos por 2, 112. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a seguir subiendo el índice acumulado a 14 días, que es el que nos miden para permitir que la llegada de turismo extranjero durante los próximos 7 días como mínimo. Con lo cual la tendencia va a ir al alza, pudiendo llegar dentro de 7 días a los 112, como poco, a no ser que esto vaya disminuyendo lo antes posible. Cosa que no es así, porque los casos en Canarias siguen incrementándose día a día. Hoy ya llegamos a los 213. Y como siempre, Santa Cruz de Tenerife y la isla de Tenerife en su conjunto, pues tirando del carro. ¿Saben ustedes cuántos en Tenerife esta vez? 157. Y eso, que hay un brote en Fuerteventura, súper mega controlado. Hay un 16% de PCR positivo, es decir, se los han hecho a todos los contactos directos. Y 39 en Gran Canaria. En Lanzarote un caso y en el resto de las islas cero. 157 en Tenerife, 39 en Gran Canaria y 16 en Fuerteventura. Y después dice el señor Bermúdez que es que no, que los datos están tergiversados. Pues no sé cómo se tergiversarán. Hoy sí Santa Cruz pesa menos que el resto. Hoy tiene 98 de los 157. ¿Mm? Y 500 de índice acumulado de casos activos a 15 días. Por mucho menos cerraron perimetralmente ciudades en la península. Por mucho menos. Pero bueno, a ver a dónde llegamos con esta situación. Casos activos en Canarias, 2.414, y en Tenerife, 1.868. Es que de verdad, ¿eh? Y que tengamos dudas de que estamos regulín, regulán. En Gran Canaria, 353. En Lanzarote, 78. 107 en Fuerteventura, con el brote que llevan soportando un par de días. Pero en La Palma hay uno, y en La Gomera y en El Hierro, cero. Tienen que estar contentos que no vengan turistas a Canarias, estas islas menores, ¿verdad? Pues nada, ya no va a ser el pleito insular, ya nos van a criminalizar, como dice Coalición Canaria, que le echa la culpa al PSOE ahora. Esto, la culpa la tiene el PSOE de esto, ¿de verdad? Bueno, pues Coalición Canaria dice que sí. Que el PSOE criminaliza y demoniza a Tenerife. 1.868 contra 353, 78, 107, 1, 0, 0. Bueno, pues no sé si es que el día de que fueron a matemáticas no lo acabaron de leer o que... Buah, pero es que también el PSOE hay que hacerle de comer aparte, porque dice que ahora Coalición Canaria se ha apuntado al negacionismo, que este es el mayor insulto que se le puede dar a alguien en épocas de pandemia, el negacionismo. Aquí se usa ya esa palabra para todo. Los negacionistas son, pues, estigmatizados. Ahora ya, lo peor del mundo es ser fascista negacionista. Ya hemos incluido el término negacionista al insulto descalificativo del criterio y de la opinión. No vamos a compartir en absoluto esta manera de hacer las cosas, señores del PSOE. Aquí, como dice el señor Milder, no dan ejemplo, no acatan la lógica y se centran en destacar los errores del contrario sin asumir en ningún caso los propios. Aquí siempre es, balones para afuera, usted lo hizo peor, usted lo hace peor, usted tiene la culpa... Pero bueno, menos mal que tenemos una consejera de turismo, que es una persona aventajada en el análisis de las situaciones y nos deleita con sus declaraciones un día detrás del otro, ¿no? Le dan una cobertura importante a los medios de comunicación y yo les traslado, intentando no poner nada a mi parte, las declaraciones de nuestra máxima responsable en turismo a la vista de la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? El que Canarias no esté en semáforo verde mancha la buena imagen de Canarias. Una reflexión hecha por Yaisa Castilla. La responsabilidad de los ciudadanos de cumplir las medidas a rajatabla. Estoy leyendo textualmente, ¿eh? Es frustrante que los esfuerzos de los trabajadores del sector no hayan servido para nada. Igual tengo que cambiar la entonación, intento ser objetivo. Un tercio de los turistas son británicos en el 2019. Y ahora sí de mi parte, ahora sí pongo de mi parte. Después de este análisis situacional y esta evaluación de la situación y ofrecimiento de soluciones a los ciudadanos y a los periodistas que están allí, yo le pregunto a la señora de Aysa Castilla si me está oyendo mejor y si no, que alguien se lo traslade, porque me consta que alguien se lo puede trasladar. ¿Se ha hecho algo en los últimos 2 años para prever que si un tercio de los turistas canarios son británicos, que eso no fuese una pata excesivamente potente donde se estaba soportándose la economía de Canarias? y que a lo mejor, después de haber oído hablar del Brexit, no sé si ya Isa Castilla había oído hablar del Brexit, y de la crisis de Thomas Cook, no sé si se habrá enterado, creo que algo tiene que ver con el turismo, pero igual es que antes de ser consejera de turismo era dependiente de Mercadona. No lo sé, ¿eh? Igual era licenciada en Derecho y llevaba un montón de casos de derecho laboral, no lo sé. Pero vamos, algo debería saber de turismo para entrar, ¿no? Entonces, Thomas Cook le sonaría. Este dato de un tercio de los turistas en Canarias son británicos. Brexit, este tipo de cosas debería haber. ¿Ha hecho usted alguien o su equipo durante los 2 años que lleva siendo consejera para intentar no depender de ese tercio de turistas británicos, independientemente de la pandemia? Pero ya, en el último año, ¿ha hecho usted algo para intentar adelantarse a los posibles problemas que nos podían pasar? Porque es que sea frustrante los esfuerzos del personal del sector y que le pida responsabilidad para cumplir a rajatabla a los ciudadanos, pues eso le habilita a usted ganar el sueldazo que gana. ¿No le da usted vergüenza? Esto es de mi cosecha, esto no lo dice ella. Pero ya va siendo hora que los administrados exijamos a las personas que nos administran resultados de su gestión. Y ya está bien de que nos tachen de imbéciles diciéndonos a la cara estas... Es que no quiero calificarlo porque ya ustedes lo han oído. Ustedes califíquenlo como quieran. Pero bueno, esta es la consejera de turismo que el Gomero... iba a decir una barbaridad. Es que tengo que retenerme. Que don Casimiro Curbelo eligió para ser consejera de turismo, comercio e industria. Una María de las consejerías, ¿verdad? En Canarias, una María. Estas son... Como garzón en consumo, que de vez en cuando, o sea, no, esta la puedo colocar. Eso sí, bien, bien remunerada, ¿no? Pero bueno, como no sabe mucho de turismo, también el Gomero, aventajado de la sociedad canaria, pues nos coloca una viceconsejera que cubre las necesidades turísticas de Canarias. Y mal pagada, claro, porque pobrecita. Con una experiencia dilatada. De verdad que en qué manos estamos. Pero bueno, los análisis los hacen y así los hacen. Si alguien tiene duda de que Tenerife está arrastrando a Canarias a los peores datos de COVID que podía tener en este momento, que de verdad que vaya primero de primaria y le expliquen que el 1 es más pequeño que el 2 y que el 2 es más pequeño que el 3. Porque si yo les digo los datos, por ejemplo, incidencia acumulada a 14 días, 177, Tenerife, 39,65, 93, 2,4, 9 y 55. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gomera, Hierro. Incidencia acumulada 7, peor. Tenerife 102, Gran Canaria 18, Lanzarote 30, Fuerteventura 63. Insisto que Fuerteventura está sufriendo un brote actualmente, ¿no? Y además, con pequeña población, afecta mucho los índices. Índice a 7 días, ¿eh? 108 Tenerife, 18 Gran Canaria, 30 Lanzarote, 63 Fuerteventura, 0, 0, 13. La Palma, El Hierro y La Gomera. Ingresos en hospitales. Tenerife 155. Gran Canaria, 39. Lanzarote, 2. Fuerteventura, 0. La Palma, 0. La Gomera, 0. El Hierro, 0. Y las UCI solamente hay en Tenerife y Gran Canaria. 20 en Tenerife, 5 en Gran Canaria. Los datos son raros, ¿verdad? Es decir, estamos ahí. Pues, hay dudas, ¿no? Hay dudas. ¿Qué malos son los canariones con Tenerife? Vamos a descartar el pleito insular del PCR. De verdad, es que ¿en qué manos estamos? Y ayer se reúnen en el Teatro Leal, pues el gobierno canario, Blas Trujillo, viene de Gran Canaria aquí a Tenerife, que, señor Blas Trujillo, hay hoteles en Tenerife, ¿eh? Se puede quedar usted a dormir aquí. Si la reunión lo demanda, no tiene que salir corriendo para cogerse el avión, pero bueno, usted sabrá. Pues se reúnen ahí en el Teatro Leal, cerquita al aeropuerto, ¿eh? Para no moverse mucho. ¿Vale? Y no llegar a Santa Cruz, no vaya a ser que se contagien, porque en Santa Cruz camina el virus por las calles. Pues ya le digo, a las 6 de la tarde se reúnen allí, pero Blas Trujillo tenía que irse urgentemente a Gran Canaria porque aquí estamos en la leprosería de Canarias. ¿Qué pasó allí? Pues lo definió Manolo Domínguez perfectamente. Lo tenía claro antes de entrar. Venimos a una reunión de amigos a escuchar y saldremos igual que entramos. Pues perfecto, Manolo Domínguez, es decir, la clavó. Iban a una reunión de amigos, se sentaron para escuchar y salieron igual que entraron. Esa reunión tan importante, que hacía un año que no se producía. Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, 31 ayuntamientos insulares de la isla de Tenerife. ¿Para qué? Pues para decir lo que ya habían dicho en el día anterior, decirlo en el Teatro Leal, a los oídos de todos los alcaldes, pero a escuchar bien poco. Bien poco. Y después de este maravilloso encuentro, donde se prevaleció el consenso, el diálogo, la cogobernanza, estos son conceptos utópicos en la clase política actual. No, esto es exclusivo de Cataluña, qué va. Eso de consenso, diálogo y cogobernanza también habrá que ir a estudiarlo a la escuela, porque todavía no se han enterado qué significa. Blas Trujillo, ya te digo, mucha prisa para coger el avión. 3 minutos, una rueda de prensa, 3 minutos. Voy a intentar reproducir textualmente las palabras del señor Blas Trujillo. A veces me gustaría tener una grabadora, ¿no? La reunión ha sido tremendamente fructífera. Debe ser que pagaron buenas dietas. Porque fructífera, diga usted, un comunicado, una declaración de intenciones, unas medidas adoptadas de consenso. Bueno, pues, según Blas Trujillo, este es el que maneja la sanidad en Canarias, Ha sido tremendamente fructífera. Insisto, debe ser que las dietas fueron saladitas. Hay que incrementar el nivel de comunicación. Teléfono rojo entre los ayuntamientos y la Consejería de Sanidad. Es decir, la Consejería de Sanidad y el Cabildo de Tenerife tienen que estar más de acuerdo. El Cabildo de Tenerife te ha puesto a disposición Santiago Martín y se ha mejorado la vacunación infinitamente, por cierto. Ese dato es importantísimo, ¿no? Es decir, que la vacunación, ayer batíamos récord, 730.000 pinchazos a nivel nacional y 35.150 en Canarias. Récord absoluto. Vamos bien en la vacunación, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque si no los datos serían la de Dios. Hay que incrementar la comunicación, el nivel de comunicación, dice don Blas Trujillo. Debe ser que usted tiene el sonotone apagado. O que habla con quien no tiene que hablar. O que no tiene un comité de expertos adecuado para gestionar los datos que usted mismo pone en las páginas web del Servicio Canario de Salud. Bueno, pero hay que incrementar el nivel de comunicación. Y nos adelanta que el miércoles, es decir, hoy es viernes, el miércoles, la semana que viene, se van a reunir con el sector de la restauración. Con el que quede, dirá usted, ¿no? Porque ya a lo mejor de ayer al miércoles ya queda menos sector de la restauración en Canarias. De verdad. Postureo y más postureo. Y don Pedro Martín, pues la verdad, el hombre presume de que se ha aumentado el ritmo de vacunación en Canarias gracias a la colaboración del Cabildo. Eso es cierto, no se le puede negar, pero habría que haberlo aumentado antes. Cada uno que aguante su vela, pero bueno, Pedro Martín en este caso dice una declaración que es cierta, ¿no? Y yo lo que sí les digo es que todo este tipo de historias, esta barbaridad que ahora dicen que la mascarilla se va a quitar, casi a la par que se aumenta el nivel de alerta en Tenerife y damos puntilla de atrás puntilla, martillazo tras martillazo a los negocios de hostelería y restauración, lo único que crea de verdad es un desconcierto en la población horrible. Una falsa sensación de inseguridad, seguridad, o ya no sé cómo definirlo, porque hay gente que se toma esto a la torera, tiran fuegos artificiales y vámonos a la calle que hemos vencido la pandemia, por un lado, chavales de 30 años que están asfixiados, un año de su juventud, todo el mundo ha tenido 20 años y el que no los ha tenido ya los tendrá y sabrá que la juventud está para disfrutarla y que no tenemos medida cuando tenemos 20 años, no tenemos el mismo punto de vista cuando tenemos 50 que 20, eso es evidente y vamos a dejar de demonizar a los chavales. El esfuerzo que ellos hacen es muy superior al nuestro. Me refiero por las diferencias de edad. Pero lo que sí crea, ya digo, es un desconcierto social, una inseguridad, una incertidumbre de si me van a por una multa, si no me van a por una multa, si tengo que cerrar, si tengo que abrir, si mañana me van a cambiar las normas, si tengo que contratar personal, si tengo que sacar gente del ERTE. Es decir, una inseguridad que lo que lleva es al desasosiego, al incumplimiento de las normas, al hartazgo, que bastante llevamos como sociedad, ¿no? Yo llevo diciendo muchos meses, lo que necesita una sociedad es líderes valientes y firmes, gente que genere autoritas, credibilidad. Y por desgracia o por suerte, los que nos han tocado en esta pandemia tienen muchas virtudes, imagino. Yo sigo buscando algunos, pero me da igual que estén en la oposición o que estén en el gobierno, que estén en el gobierno de la nación o en el gobierno autonómico. Nos ha tocado una pandilla de líderes elegidos democráticamente, no nos olvidemos, que los hemos elegido nosotros por un sistema democrático, que no están dando la talla. Y de verdad, yo no sé ustedes, pero yo donde me siento seguro es en la República Independiente de mi casa, con la puerta de mi casa cerrada y dejando entrar a quien me parece a mí, con las medidas que yo considero que tienen que tomarse. Y todavía compro alguna papeleta para pillar el COVID. Pero es muy difícil pedirle a la población más responsabilidad, más sensatez, más cumplimiento de las normas cuando ustedes son unos irresponsables, ustedes son unos insensatos, ustedes son unos desvergonzados, donde no miran por el interés común, sino simplemente por el suyo. Si ustedes supieran la cantidad de sueldos que se han incrementado en lo público durante el año y medio que llevamos de pandemia, si ustedes supieran, o si yo lo supiera, yo los miro y me avergüenzo, y me procuro callar, porque tampoco quiero calentar demasiado a la gente. Pero es tan inmoral que nos pidan esfuerzo uno detrás del otro, fundamentalmente al sector hotelero y hostelero, y que después veas cómo esos salarios van para arriba, para arriba, para arriba, sin ningún tipo de duda el día 24, 25, 26, a más tardar el 27, lo tienen ingresado en su cuenta corriente. Cuando ves los consejos de administración de los órganos públicos, cómo se derrocha el dinero público, pues se me caen un poquito los palos de sombrado. Pero bueno, vamos a intentar ir para adelante y echar algún chistito. Algún día, el día de hoy, espero poder reírme de verdad. Pero va a ser difícil. Pero bueno, así de prisita te cuento tres cositas antes de meter la mano a la primera entrevista del día de hoy y los comentarios con don Salvador García. Les nombro. Caso Reparo, lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿verdad? Pero ya los funcionarios dicen, mire usted, yo le advertí. Quien quiera profundizar en el caso Reparo, que se profundice. Pero ahí se ve claramente cuál ha sido la manera de gestionar los contratos públicos en los últimos años. Son contratos más de 100 del 2011 al 2019. No son exclusivas la manera de hacer las cosas en La Laguna. No son exclusivas de Fernando Clavijo o de José Alberto Díaz. Eso era un sistema, y sigue siendo lo que es lo peor, un sistema habitual de levantar los reparos de los interventores, los secretarios y los altos funcionarios que ayer declararon en el juzgado, en sede judicial, con lo cual ahí están bajo juramento y dijeron claramente que primero no se han reunido con Santiago Pérez para montar ninguna demanda, en contradiciendo a Javier Abreu, que declaró eso mismo que le acabo de decir, ellos los negaron, pero que lo más importante es que se reafirman en que sus reparos a los expedientes que paralizaron o intentaron paralizar los controladores públicos se reafirman en todo lo que hicieron, como no podía ser de otra manera. Con lo cual, los reparos que levantaron, pues tiene pinta de ser una clara irregularidad. Destacar que hay contratos menores y contratos mayores, pero hay dos en los que hicieron bastante hincapié ayer, que también algunos de los que han hecho alguna vez algún reparo y los han levantado, que piensen. Urbaser y LIS. El servicio de recogida y limpieza de las calles, recogida de basura y limpieza de las calles, contrato muy importante, millones de euros, y LIS, que son, en La Laguna, los coches de la policía están con leasing, con renting, de estos maravillosos, con renting, no con leasing, y bueno, pues también hay alguna irregularidad de bastante importe. Que abran el ojo porque, insisto, esta manera de gestionar los contratos públicos no es exclusiva de La Laguna ni exclusiva de un tipo de alcalde. Es decir, esto está generalizado y extendido en la administración pública. Felicitar al gobierno de Canarias porque ha dado paso atrás y por primera vez en mucho tiempo se pone enfrente del gobierno de Sánchez con el tema de la modificación del REP en lo que a producciones audiovisuales se refiere. Pero de todas maneras, el informe que la señora Llopis, presidenta del Senado, le pidió, pues se ha encontrado lo que no podía encontrar. Se lo pusieron contra las cuerdas y han respondido adecuadamente como gobierno de Canarias, defendiendo los intereses de Canarias y poniéndose enfrente de su jefe. Y no olvidar que la migración sigue existiendo y aunque no esté en las primeras portadas, en las primeras páginas de los periódicos, ayer se rescataron pateras, anteayer se rescataron pateras y antes de ayer también se rescataron pateras. Así que cualquier momento empezarán a llegar. Cuando ya no tengamos que pensar en las mascarillas, cuando no tengamos que pensar en los indultos, a lo mejor empiezan a mandarnos mensajitos sobre la inmigración ilegal. En Canarias, esto es un problema que se mantiene en el tiempo. Es un continuo goteo y que no nos asustemos cuando tengamos 5.700 menores metidos en un campo más o menos de concentración. Vamos a respirar un poquito, que hay muchas cosas que contar hoy y muchos protagonistas de la actualidad. Pero recordarles también otra cosita que no se lo conté ayer ni se lo he contado hoy y se lo quiero contar. Ojo, el 9 de julio está avisada una huelga de la Intersindical Canaria, del Hospital Luis de Canarias y de los centros de salud anexos y de referencia. No solamente los políticos no son solidarios con los ciudadanos. A veces algunos privilegiados tampoco tienen otra manera de defender lo suyo que perjudicando más a los que somos usuarios de esos servicios. No es el momento de hacer una huelga en sanidad. Intersindical Canaria parece ser que tiene problemas con las jubilaciones anticipadas y ese tipo de cosas que todo el mundo tiene como con derecho consolidado y que quieren que tengan esos derechos de trabajadores públicos bien reforzados. ¿A costa de qué? ¿A costa de que haya una huelga en un hospital? ¿En época de pandemia? Bueno, Ustedes verán lo que hacen y lo contento que quieren dejar a los ciudadanos. Pero ya va bien, ¿eh? Señores, un poquito de publicidad y enseguida volvemos después de respirar.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Ocho y 38 minutos de la mañana y empezamos a coger carrera. Y ya tenemos, espero, al otro lado de la línea telefónica a nuestro analista de cabecera de los viernes, don Salvador García. Muy buenos días.
Hola, Diego. Salud. Buenos días.
Me alegro muchísimo de saludarte. Hoy tenemos también Igualmente. Por delante un día interesante de información y de opinión, porque tenemos que hablar. Tenemos que hablar, como mínimo, de dos cositas. De Tenerife, qué está pasando en Tenerife con este virus que tanto disgusto nos lleva trayendo. Y sí. De los indultos, así que tú empieza por donde tú quieras.
Bueno, han sido los dos grandes asuntos informativos, de interés informativo de la semana. Por orden cronológico, pues hay que situarse primero en los indultos, si me permite.
Por supuesto.
Y claro, el desconcierto cada vez es mayor porque va, digamos, calentándose el ambiente. Es decir, la efervescencia que un asunto de esta naturaleza despierta en la opinión pública va acentuando las posiciones a favor y en contra. La puesta en libertad, la imagen, con una pancarta en inglés que, difícilmente puede entenderse y aceptarse cuando los catalanes han defendido a ultranza su propio idioma, pues ha terminado, digamos, de causar esa desazón que en la opinión pública española se advierte. Bien, es verdad que el gobierno ha ido sorteando, las dificultades, las adversidades, y ha convencido a sectores de la sociedad, ha persuadido que se han alineado ya claramente, pues, con una posición favorable a la concesión de indultos, siquiera para empezar a negociar, para empezar a dialogar o a hablar. No sé si la negociación es una palabra muy acertada en estos momentos, pero sí para dialogar y ver si es capaz, si son capaces las partes de desbloquear, de acercar posiciones y de entender que en efecto la solución al conflicto catalán puede empezar por ahí. Lo veo difícil desde ese punto de vista. Sigo mostrando mis dudas mientras no haya una mayor flexibilidad por parte de las autoridades catalanas, por parte de los representantes de la sociedad catalana, en donde claramente su fractura social se advierte en que no decrece el número de personas que rechazan el separatismo, la autodeterminación. Entonces se entra en una fase, pues, francamente delicada, en la que la tensión va a presidir y solo los gestos políticos y solo las decisiones de calado desbloquearán o favorecerán el desbloqueo de un asunto controvertido y muy delicado, que no tiene una fácil solución en encaje técnico-jurídico, en el propio en las propias coordenadas de la Constitución, ¿no? Y veamos, el tema lleva una tendencia clara de judicialización. Veamos qué sucederá en el procedimiento que se abra con los cuatro recursos que por ahora parece ser que se han presentado, ¿no? Porque incluyen factores de tipo político, sin duda, y también de ámbito social. Pero bueno, lo cierto es que los indultos están en marcha, están en fase de tramitación y ahora ya están en fase de judicialización, si es que algunas partes, como para algunos partidos, como por ejemplo los tres. Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pues ya han anunciado efectivamente la presentación de una apelación o de un recurso. Difícil, ¿eh? Es un rompecabezas bastante intrincada, que no sé exactamente, ni lo sé yo, ni creo que lo sepa nadie, cómo puede terminar.
¿Tú crees que la realidad que tenemos ya encima de la mesa, que es los indultos aprobados, con lo que la análisis que acaba de decir, que se van a judicializar, con lo cual se va a ensuciar mucho más la vida política, ¿tú crees que esta decisión que ha tomado el gobierno va a servir para abrir esa mesa de diálogo donde el sentido común y las cesiones por ambas partes sean una realidad, o esto no va a servir para absolutamente nada?
Teóricamente, en mi opinión, debería servir. Las partes, antes del encarcelamiento de los representantes catalanes, decían que una y otra vez el diálogo era la única manera de poder, digamos, acercarse, de poder tener algunos puntos de vista que pueden ser comunes y también discrepancias. Eso no es malo en democracia, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Antes que una solución, digamos, manu militari, antes que una solución, pues en fin, unilateral, antes que una rigidez como ha ocurrido en el pasado con algunos gobiernos de España, en donde lógicamente no se quería saber absolutamente nada de esta aspiración de una parte del pueblo catalán, porque otra parte no está de acuerdo con ello. Por lo tanto, sí al diálogo, por lo tanto, sí a lo que pueda ser negociar, entenderse, acercar, desbloquear posturas, alumbrar nuevas ideas dentro del ámbito de la Constitución, porque es la única manera de que ese problema enquistado ya claramente, ¿no?, en la sociedad de nuestros días, en España, pues pueda de alguna manera desbloquearse o superarse. Sí al diálogo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Salvador, pero las declaraciones que han hecho estos señores al salir de la cárcel, donde lo primero que decían es lo volveremos a hacer, y lo siguiente que pedían es está muy bien que usted me indulte, yo no se lo he pedido, lo que quiero es amnistía, independencia. Y que, según dicen las malas lenguas, que a mí me ponen los pelos de punta, porque digo, es que mira que es necesario para este país que el problema catalán se solucione o avance hacia una solución o una solución parcial. Y lo siguiente que dicen es que va a haber un reencuentro Sánchez-Puigdemont, que es lo que están pidiendo ya en Junts per Cat. A mí se me ponen los pelos como escarpio, porque estos señores no tienen límite.
Sí, eso es absolutamente certero. Y es una postura de máximos, y es una posición política con la que es francamente difícil encontrar, ni siquiera no la solución, encontrar un acercamiento a la solución, porque sus peticiones efectivamente no se agotan ahí. Esto lo venimos sosteniendo, ¿no?, desde hace algunos años, diría yo, ¿no?, que los catalanistas o separatistas no iban a descansar hasta conseguir lo que se proponen. Fíjense que además esto sucede cuando por parte del gobierno se actúa con voluntad clara y una flexibilidad manifiesta, ¿no? Es discutible incluso desde el punto de vista técnico-jurídico la concesión de los indultos, pero bueno, supongamos que se trata de una solución política y en ella hay que ahondar. Y vamos al terreno de tu formulación. Efectivamente, son insaciables. Son insaciables y no descansarán hasta que puedan acercarse. Fíjense que primero pretendían salir del encarcelamiento, que es una cosa como saltarse a la torera las leyes y los tipos delictivos, las comisiones delictivas que se les han atribuido. Después vino la petición de indulto, ahí la tienen. Y tras el indulto, lo que tú afirmas en pocas palabras, con acierto, ya lo dije, ¿no? Entonces, si la cuestión es elevar el listón cada vez más, pues llegará un momento en que, lo lamento decir así, llegará un momento en que los catalanes, al menos los separatistas, estarán causando un daño a la población y a la ciudadanía española absolutamente difícilmente reparable, porque no les van a aguantar.
Yo
no
creo,
les van a soportar, ¿no?
Creo que no hay otra vía que no sea el diálogo, mientras que se pueda dialogar con alguien, y para dialogar tiene que haber voluntad de diálogo por ambas partes y de negociación, donde la negociación se entiende que unos ceden por un lado en sus planteamientos y otros también, pero que estoy convencido que la única manera de solucionar el problema catalán a largo plazo, de una manera definitiva, es con convencer a los catalanes de que son parte de España, con un discurso claro valiente, oponiéndose en la palabra, en las propuestas y a través de la democracia, ganar a este sentimiento independentista con razón y convenciendo a los catalanes en las urnas. No queda otra. Y de una manera mayoritaria.
Sí, sí, eso es razonable. Fíjense que hace, me parece que uno o dos programas, pedíamos simplemente un gesto, recordarás, esa posición, ¿no? Un gesto para que se apreciara que por parte de los catalanes estaban dispuestos justamente a terminar en el lugar que tú estás exponiendo genéricamente. El gesto no lo hemos visto, no lo veremos. La próxima semana habrá de nuevo pues algún tipo de contacto, no Sánchez con Puigdemont, pero si Puigdemont aquí no pinta nada, pero si Puigdemont ya tiene dos sucesores.
El Consell de la República, que lo tiene en Waterloo con dinero público, ¿eh? Bueno, eso no nos olvidemos, que está allí viviendo la vida loca.
Claro, entonces Puigdemont no es un actor en este escenario.
No debe ser.
Yo no dudo que lo podrá hacer, pero ahora mismo no es un actor.
No debe.
¿Qué legitimidad tiene?
La que él
ahora
se da.
Mismo.
La
¿ninguna?
Que le da él y Puigdemont y, claro, y Junta, claro. Nada más. Pues pasamos al siguiente tema, porque este tiene difícil solución, pero el que vamos a tratar ahora, yo creo que tiene solución si ponemos un poquito de nuestra parte todos, que es la situación epidemiológica de Tenerife, que a ver hacia dónde vamos.
Bueno, esto la verdad, sí, el asunto catalán y los inductos tiene complicaciones. La situación epidemiológica en Tenerife no es menos, sobre todo después de las decisiones que ha tomado el gobierno de Canarias ayer con medidas restrictivas, en definitiva pasar al nivel 3, ¿no? Esto ha generado el natural descontento, sobre todo en sectores, en fin, de la economía productiva, en la restauración, en lugares donde esas medidas inciden y hacen mella porque limitan o condicionan mucho el desarrollo económico de negocios y demás. Pero miren, vamos a ver, sin que nadie se moleste, esto es lo que hemos propiciado. Y hemos propiciado todos, es decir, aquí que nadie se sienta culpable en mayor o en menor medida. La gran verdad es que los números estaban ahí, las cifras decían precisamente que Tenerife era la isla con más complicaciones. De hecho, Santa Cruz de Tenerife es la ciudad, vamos a decir, grande de las capitales de provincia, donde mayor incidencia tiene el virus con sus contagios, y a eso hay que ponerle solución, y a eso está obligado naturalmente las autoridades, los poderes públicos y los departamentos sanitarios correspondientes para intentar frenar el crecimiento ya desaforado.
Que los que tienen competencia son el gobierno canario, no nos olvidemos que es el gobierno canario el que tiene competencia para la lucha contra la pandemia.
Claro, claro. ¿Qué ocurre además? No solo está el descontento, vamos a llamar popular, sino también que el asunto se está desde dos ángulos, fíjate bien, politizando y judicializando. Politizando, porque ya entramos en la guerra no solo entre partidos, me parece muy bien que la oposición pueda fiscalizar la acción del gobierno, pero manipular hasta el punto de decir que lo que se quiere es que Tenerife se estanque y empeore su situación porque así se favorece a Las Palmas,
por Dios.
Me parece... Sí, lo hemos leído.
Yo lo he oído también, sí.
Sí, y entonces ella dice, bueno, ¿en qué sociedad vivimos, no? Pero Canarias va a seguir así toda la vida. Está condenada, aparte de la COVID, está condenada a esta rivalidad absurda.
Que nos perjudica todavía a todos, Salvador. Es que no vienen turistas a Canarias, aunque Gran Canaria tenga 39, el Hierro 0, Gomera 0, La Palma 0 y Fuerteventura 21. Es decir, Tenerife no, Canarias tiene índices jodidos que impide que el resto de islas puedan recibir turistas.
Sin ir más lejos, lo que dices. Ayer el Reino Unido decidía no incluir a Canarias en su famosa lista verde, y se ha incluido a Baleares, que ve despejado el panorama y donde seguramente se beneficiará de los desvíos del mercado turístico británico hacia aquel destino. Esto es así. Y además, iba a decir, me faltaba una aportación, ¿no?, en el ámbito de la disputa interna. Es que ya esa disputa se centra en la propia isla y entre distintas localidades de la isla. Me refiero.
Cierto.
Claro, el área metropolitana, Santa Cruz Laguna, ahí es donde están las cifras mayores. ¿Y qué hacen las localidades que se ven afectadas? Hombre, no hay derecho que porque Santa Cruz y la Laguna estén desatadas y no se controle, pues los demás nos veamos perjudicados. Pero bueno, yo decía antes que socialicemos las pérdidas y que nadie tiene legitimidad para acusar a alguna parte, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Pero desde luego todos sabemos que hay excesos, y todos sabemos que ha habido botellones, y todos sabemos que ha habido brotes en lugares donde no tenían que haberse producido. Y a pesar de que el sector de restauración, vamos a decir que ha respondido bastante bien, bastante estimable, pues con medidas de control propias adoptadas en el interior de sus establecimientos, no es menos cierto que este afán por esta ansiedad por estar y disfrutar, y si hay que arriesgar, se arriesga, es lo que realmente está produciendo unos daños considerables. Difícil solución para este asunto. Yo me imagino que también, por eso dijimos antes lo de la judicialización, que los sectores, los interlocutores presentarán, porque si no tienen otra opción lo tendrán que hacer, presentarán medidas, recursos para intentar modificar los criterios, pero el gobierno se basa en datos científicos. Puede que en algunos casos, lo admito, haya contradicciones, puede. Pero para tomar esas determinaciones se va al conocimiento empírico de lo que está ocurriendo, y entonces es cuando tiene que actuar u operar. No creo que sea buena medida o buena decisión esa vía, ¿no?, la de la judicialización. Es simplemente eternizar o prolongar los problemas. Yo creo que, en fin, hay que aceptar la realidad, y mientras haya circunstancias que obliguen a adoptar por parte del gobierno esas medidas restrictivas, hay que aceptarlo.
Pues dicho queda, don Salvador, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu opinión y análisis, y que la semana que viene más.
Muy bien, muchas gracias, salud.
Muchas gracias a ti y feliz fin de semana.
Igualmente.
Pues creo que ahora tenemos que darle cobertura a una cosa, a un tema que ayer, sorprendentemente y en directo, me llegó un mensaje de nuestro querido alcalde de La Orotava, don Francisco Linares, y automáticamente me hizo eco porque me pareció una postura valiente, rápida y ágil. Y bueno, pues hoy tenemos al otro lado de la línea telefónica ya esperando a Felipe David González. He dicho bien tu nombre, pero he dicho mal tu nombre.
No, me cambiaste el apellido. Buenos días.
Estoy esforzándome en decir bien el nombre.
O me cambias el nombre o me cambias el apellido.
¿Qué le vamos a hacer? David Benítez, y así no me equivoco nunca, macho.
Exacto.
Buenos días, David.
Buenos días, encantado de estar con ustedes. Buenos días, Diego.
Oye, pues tenemos 5 minutitos de radio para hacer partícipe y compartir con nuestros oyentes una noticia, una gran noticia. Para mí es muy agradable compartir que políticos estáis con el pulso cogido a las necesidades de vuestro pueblo. A veces habrá que daros palos en la cabeza, pero hoy hay que aplaudiros, y la rapidez con la que habéis actuado para que el golpe del Tenerife nivel 3 sea lo menos posible en la hostelería de la Villa de La Orotava.
Pues sí, así es, yo. Nosotros, pues, igual que todos los vecinos, pues nos enteramos a través de los medios de comunicación. Nuestro alcalde, como bien has dicho, pues ha trasladado precisamente también esa inquietud, ¿no?, de que quizás esa reunión que hubo ayer del gobierno de Canarias con todos los alcaldes de la isla y con representantes del Cabildo, pues se debió dar antes, es decir, antes de haber comunicado y anunciado el pase a la fase 3, pero bueno, no fue así. Y bueno, pues una vez nos enteramos, como bien decía, a través de los medios de comunicación, pues nos pusimos en marcha para ver qué medidas teníamos en nuestra mano y que pudiésemos poner en marcha. Uno de los sectores, o por no decir el más afectado con esta fase 3, obviamente es la hostelería, que como bien sabes, pues tiene que cerrar el interior, y pues aquellos que no disponen de licencia para ocupar la vía pública con una terraza, con mesas y sillas, pues claro, pues tienen un auténtico problema porque no pueden continuar con su actividad. Y en este caso ahí pues centramos todo el esfuerzo y en apenas pues cuestión de unas horas pues pudimos llevar a cabo una nueva medida, que es la tercera vez que la ponemos en marcha, que es esa licencia express para bares y cafeterías ocupar la vía pública. En este caso es una medida totalmente gratuita y que el coste, el operativo de instalar esos elementos de hormigón para proteger no solo a los usuarios que disfruten de esos espacios, sino también garantizar la seguridad vial, que también es sumamente importante, ¿no? Y en este caso, pues, todo ese operativo lo costeará el ayuntamiento. Además, justamente ayer también manteníamos un encuentro con todas las fuerzas políticas y todas, de forma unánime, pues, apoyan la medida y la respaldan, ¿no? Y por otro lado, y no por ello menos importante, el no cobrar la tasa de ocupación de la vía, que es un impuesto, porque el ayuntamiento, una tasa municipal que el ayuntamiento debe de cobrar, y en este caso, debido a esta medida extraordinaria, pues ante situaciones extraordinarias, medidas también extraordinarias, ¿no?
Pues, David, ¿qué te digo? Sinceramente, aplaudir esta medida urgente. Espero que esté todo legalmente constituido para que después no venga ningún descerebrado y judicialice también las decisiones que estáis, imagino que estaréis rondando o limitando o bordeando la legalidad vigente, y algún reparo tendrán que superar y algún informe negativo hará algún técnico de alto vuelo, ¿no?
Bueno, no, en este caso, pues, nosotros desde el minuto cero siempre contamos con el trabajo de los técnicos municipales, ¿no?, para intentar, dentro de la legalidad vigente, pues intentar encontrar las mejores salidas, ¿no?, y sobre todo siempre, insisto, dentro del marco legal. Diego, si me permite, es importante, porque sí, se me quedó antes atrás. Hay un plazo, eso sí, para solicitarlo, para aquellos bares y cafeterías que lo quieran solicitar, que se inició ayer, día 24 de junio, y está abierto hasta el lunes 28, a través del registro de entrada, bien físicamente o a través de la plataforma online, pues pueden presentar esa solicitud, y se están atendiendo pues de forma lo más ágil posible. Ayer pues se presentaban en torno a unas 20 solicitudes, y ya hoy a primera hora las primeras que entraron pues se están instalando, con lo cual que estamos intentando que en apenas 24 horas pues se pueda dar respuesta a esas solicitudes, ¿no? No todas los bares y cafeterías en este caso pues van a tener una solución, porque hay algunos que debido a la calle, a la pendiente o a la estrechez o a las condiciones de seguridad vial, pues no van a poder tener esos espacios. Ahí pues nuestro alcalde ha sido uno de los que ha pedido al gobierno que estudie la posibilidad de aquellos que no tengan solución y no tengan forma de estar en el exterior, pues puedan tener una limitación de aforos en el interior, pues digamos más estricta, pero que sí lo puedan usar para un poco salvar la economía de esas familias. El compromiso está en hacer un encuentro con los representantes de ese sector y esperemos que ese encuentro pues pueda llegar a buen puerto y sea beneficioso para, por supuesto, garantizar la salud de las personas, que es lo primero, pero también para garantizar que la economía de nuestra isla pues no se hunda, ¿no?
Pues, David, que te digo, que muchísimas gracias por esta medida rápida, urgente, valiente, que va a surtir un efecto importante en toda la hostelería de la Villa de la Orotava, y esperemos que sigamos dando ejemplo de comportamiento civilizado y responsable, porque en la Orotava lo hacemos, y lo hacemos todos los días. Tenemos unos niveles bastante aceptables, porque la mayoría de los villeros cumplen perfectamente las normas. Y con este apoyo del ayuntamiento estoy convencido que los hosteleros de la Orotava no solamente lo agradecerán, sino serán fieles y responsables en el cumplimiento de las normas, y no se propagará el virus por esta medida tan absurda de pasar a nivel 3 a la isla de Tenerife y no motivar pues acciones como la que ustedes están haciendo de facilitar que convivamos con el virus, pero ejerciendo responsabilidad, solidaridad y compromiso. Muchísimas gracias, David, trasládele las felicitaciones a todo el equipo de gobierno por la rapidez y la eficacia en esta medida.
Gracias, Diego, así será, y bueno, toca seguir cuidándonos, ¿no? Así que a ser responsables y de esta salimos, pero tenemos que salir todos y todos poniendo de nuestra parte.
Está clarísimo. David, muchas gracias por
atender. Buenos días. Radio. Buenos días.
Buenos días. Pues nada, es el momento de dar una vueltita por las tiendas, poquito de publicidad y enseguida estamos otra vez con ustedes.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Nueve y siete minutos de la mañana y este es el momento de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy. Espesa mañana de información, pero muy importante todo lo que vamos a tratar de contarles en estas horitas. Don José Caro Salas, muy buenos días, concejal del Partido Popular en Tacoronte.
Buenos días, Diego, gracias por la invitación y saludos a los oyentes.
Hemos tenido que esperar algunos días porque llevábamos tiempo tratando y hablando por teléfono y por WhatsApp, pero las obligaciones profesionales han impedido que compartiéramos un ratito de radio contigo.
Cierto es.
Pero hoy tenemos un ratito. Y vamos a intentar aprovecharlo porque la situación en Tacoronte así lo requiere, ¿no? Yo creo que en esta casa le hemos dado cobertura a la noticia desde el momento que se empezó a ver que iba a haber problemas con la renovación del pacto o la ejecución del pacto. Pero a mí lo que me preocupa como comunicador y creo que a ti como concejal es el futuro del Ayuntamiento de Tacoronte, ¿no? Y lo que va a repercutir en la gestión, que ya viene siendo no del todo positiva y que puede perjudicarse aún más con esta situación nueva que aparece en el equipo de gobierno.
Efectivamente, es decir, yo estoy muy preocupado, sobre todo con las últimas noticias que han salido estos días y que son vox populi, la destitución de Carlos Medina como concejal de Hacienda, Obras y Servicios, etcétera, y ayer por la tarde también me entero que por lo visto Sandra, la otra concejala del PSOE Sandra Ramos, que iba a ser expulsada o que ha sido expulsada del PSOE. Ha renunciado a sus concejalías. Entonces.
Ayer por la tarde me dijeron las malas lenguas de Tacoronte, que sabes que hay varias. No tantas como en el puerto de la Cruz, que dicen en lengua del puerto te vieras, ¿no? Bueno, pues Tacoronte va por el camino. Pues me llegó la noticia de que había sido ya notificado fehacientemente don Carlos Medina de la expulsión del Partido Socialista, pero ya al que me lo decía, se lo decía. Digo, sí, él ya lo sabía y tiene preparado la judicialización, esta tremenda lacra de la política actual, judicializar el tema, con lo cual se puede meter 2 años de concejal y habrá que reponerle incluso sus cargos en el caso de que le quitaran sus cargos por echarlo de un partido.
Sí, parece que cautelarmente en Arona pasó lo mismo, sí. Ha sucedido lo mismo y puede ser una posibilidad.
Pero el ayuntamiento se queda enredado.
Por encima de todo eso, de desavenencias políticas en las que yo no me voy a meter porque pertenecen a otro partido político y yo ahí sí que no me gustaría entrar por respeto, está Tacoronte. Y Tacoronte se ha dejado de lado durante estos 2 años y han estado preocupados de sillones, de egos personales, narcisismo, a veces incluso rayando en el narcisismo. Y Tacoronte, la gestión política de Tacoronte, la gestión administrativa, la gestión económica, la gestión comercial, la gestión cultural, ha quedado de lado por esos egos.
Y el vecino se da cuenta de eso, porque ya son 40 millones de euros, casi 30, vamos, camino de
48. 48 millones de euros
metidos en las arcas y sin prestar servicios públicos.
48 millones de euros, según la última liquidación del presupuesto que se trajo a pleno en el último pleno de principios del mes de este mes, el mes de junio, 3 de junio. 48 millones de euros tenemos en las arcas de los bancos.
Pero,
y
José,
además,
¿eso no equivale a 2 ejercicios sin hacer nada? Porque el presupuesto anual de Tacoronte, ¿cuánto es?
23 millones aproximadamente.
Por 2,46, como si estuviesen 2 años con el ayuntamiento cerrado.
Efectivamente. Y lo peor no es... Bueno, lo peor, eso es malo ya. Pero lo peor incluso es que la custodia de ese dinero en los bancos nos está costando en torno a 80.000 euros al año porque las entidades
explícalo.
Sí,
que ahora no te dan dinero por tener dinero en el banco, sino te cobran por guardártelo.
Efectivamente, hace aproximadamente un año se comentó esto el concejal de Hacienda, Carlos Medina, que las entidades bancarias iban a empezar a cobrar por tener en custodia el dinero del remanente de tesorería. Nosotros le dijimos en un pleno que se podían hacer gestiones para intentar evitar o atenuar esos cobros. Aparentemente no hizo nada, por lo que sé, por lo que me puso en manifiesto en el último pleno. En el último pleno le preguntamos por ello y dijo públicamente que nos estaba costando al Ayuntamiento de Tacoronte, es decir, a todos los vecinos de Tacoronte, nos estaba costando en torno a 80.000 euros anuales la custodia de esos fondos. El último ejercicio se han dejado sin ejecutar aproximadamente unos 10 millones de euros, el ejercicio anterior unos 9 millones de euros, es decir, en dos ejercicios llevamos unos 20 millones de euros aproximadamente sin ejecutar en Tacoronte. Es decir, son cifras escandalosas, sobre todo si tenemos en cuenta la situación económica, la situación social que tenemos en el municipio, donde hay muchas familias necesitadas de ayuda, de poder subsistir, de poder comer todos los días, y la necesidad que hay de crear dinamismo para que se creen puestos de trabajo, etcétera, etcétera.
Pues si Sandra Ramos ha entregado su acta de concejal, se abre una
Su acta de concejal no, ha renunciado a sus áreas. El acta de concejal entiendo que no la ha entregado.
Ah, porque esa información no la tenía yo. Yo sabía que estaban decididos a judicializar su expulsión del PSOE.
Yo no conozco de primera mano.
Ha entregado
mano
sus
eso,
áreas.
Pero lo que ha renunciado son a sus áreas. Pero su acta de concejal, hasta donde yo sé, no ha renunciado a ella.
No, pues claro, habría un abanico de posibilidades interesante el hecho de que uno de los concejales del PSOE fuese sustituido por uno afín a Tarsi, ¿no?
Ya le digo que no puedo decir ahí, no me puedo pronunciar porque no tengo la información.
¿Qué puzzle?
Es lo que he oído.
Es un puzzle.
Renunciar
tremendo
a las áreas, no entregar su acta de concejal. Yo entiendo que si al final es expulsada del Partido Socialista, pasará a los no adscritos en breve plazo de tiempo y formará junto con Carlos el grupo de los no adscritos.
¿Tú crees que la ciudadanía en Tacoronte es consciente de la situación? ¿Le llega el defecto de gestión, la falta de gestión, o estamos un poco con esto de la pandemia en otra batalla?
Bueno, yo creo que hay muchas personas que siguen los plenos, no sé cuánto tampoco, pero los plenos se retransmiten por streaming cada vez que tienen lugar, es decir, cada mes. Pero después hay muchos elementos técnicos, quizás un poco más de detalle, que se le escapan a las personas porque hay que leerse expedientes, hay que tener ciertos conocimientos y hay que manejar ciertas cifras y ciertos datos, y esos datos pues no llegan a todo el mundo. Nosotros, o yo por lo menos en la medida de mis posibilidades, trato de explicarlo en los plenos y hacerlo de la forma más coloquial posible y para que llegue a todo el mundo. Y además, pues se publica en redes sociales, las informaciones más relevantes, pero vamos, es cierto que a todo el mundo no llega la información.
¿Qué posición va a adoptar el Partido Popular en lo que queda de legislatura? Esto me corrigen, mandato.
El Partido Popular va a adoptar la misma posición que ha adoptado hasta ahora, que es apoyar, secundar y llevar a cabo todas las iniciativas que sean positivas y constructivas para el municipio. De hecho, se lo hemos hecho saber al alcalde en los plenos, ya que por teléfono no nos coge el teléfono. Tenemos un señor alcalde que se ha pasado 2 años del mandato ignorando a la oposición, y no lo digo yo, sino lo dicen los otros partidos de la oposición. Es decir, no hemos recibido ni una sola llamada del señor alcalde, ni cuando se tiene lugar el estado de alarma en marzo del año pasado. No se puso en contacto en ningún momento con nosotros. Nosotros presentamos iniciativas sociales y económicas en formato de moción, y el señor alcalde pues nunca se puso en contacto con nosotros, nunca nos mantuvo informados en relación con el número de personas que estaban afectadas por el coronavirus, de los fallecidos en Tacoronte. Es decir, hemos estado un poco sin información de ningún tipo. Ahora el alcalde, entiendo que en este nuevo momento, con estas circunstancias que tienen lugar ahora, pues tiene que descolgar el teléfono e intentar buscar apoyos de la oposición.
¿A ti no te ha llamado todavía?
A mí no me ha llamado. Y sinceramente tampoco espero.
ni se le espera, ¿no?
Ni está ni se le espera, porque es la postura que ha adoptado hasta ahora. Nosotros lamentamos que él tenga esta forma de actuar, porque Tacoronte está, como dije hace un momento, por encima de todo, por encima de siglas políticas y por encima de todo.
Las perspectivas no son buenas, pero soluciones hay, ¿no? Es decir, que el equipo de gobierno que se queda con Tarsi siendo concejal de Hacienda y José Daniel siendo alcalde, si ese binomio funciona y no hay una oposición que le bloquee el tema con votos en negativo, se podría gobernar, se podrían gastar esos 40 millones de euros y podía empujarse el Ayuntamiento de Tacoronte en estos dos años que quedan, ¿no?
Hombre, yo Diego, lo que veo es que dos personas no pueden sacar adelante un ayuntamiento. Pero es que hay que trabajar. Es decir, la oposición puede apoyar cualquier iniciativa, como he comentado, que sea positiva. Pero es que
hay proyectos para ejecutar. Hay proyectos. Es que dice, hay dinero, pero hay proyectos.
Yo lo sé, pero no lo sé, porque no nos comentan nada. Pero lo cierto es que hasta ahora, en estos dos años, no hemos visto proyectos. No hay un proyecto de municipio en ningún aspecto, en ningún área, que veamos que se tenga pensado llevar a cabo.
Si hay actividad económica en Tacoronte, yo he visto construcción de gasolineras, construcción de centros no comerciales, pero parecidos a centros comerciales, franquicias que se instalan en el municipio, hay actividad comercial.
Sí, pero eso son iniciativas privadas, no se debe a la labor del alcalde, eso es una iniciativa privada de empresa que... Yo sé que no.
Es una broma, Pero que no es un municipio muerto, quiero decir.
No, al contrario.
Si hay actividad privada, si encima hubiese pública, pues
no, muerto no hay nada.
En absoluto, no hay 40 millones de inversión pública, pero es que hay inversión privada.
Sí, hay inversión privada, pero esa inversión privada tiene que ser apoyada por inversión pública.
Claro.
Y que ello sume. Y no hay proyecto público de municipio. Hay muchos aspectos desatendidos, la gestión comercial, como te comentaba, está desatendida, la gestión cultural está desatendida, la gestión económica está desatendida, tenemos, como acabamos de comentar, 48 millones de euros en los bancos, tenemos aproximadamente 2 millones de euros a fecha 18 de mayo sin pagar a proveedores, en la liquidación del presupuesto, en la cuenta 413, que la solicito yo, que es la de facturas pendientes de pago, de adjudicar a presupuesto, en el informe que se me da por parte de intervención, hay aproximadamente 2 millones de euros sin pagar a proveedores. Hay muchos comerciantes y muchos de ellos del municipio muy apurados ya económicamente, que necesitan cobrar estas facturas que están pendientes del 2019, es decir, hace dos años ya.
No se entiende, la verdad es que...
No tenemos presupuesto. A fecha de hoy no tenemos presupuesto del año corriente. Ha encargado una empresa externa por primera vez en la historia de Tacoronte. Una empresa externa nos va a hacer el presupuesto de nuestro municipio. No sé, ¿qué más puedo decir? Por supuesto que Tacoronte tiene un montón de riqueza. Tenemos el Bosque de Agua García, tenemos una zona alta, el Camino Real, Barranco Las Lajas, Agua García. Tenemos las medianías, tenemos una costa maravillosa, pero esa costa y esas medianías y esa zona alta necesita verse apoyada por una inversión por parte del ayuntamiento, sobre todo cuando tenemos dinero. Si fuera que no tenemos, pero es que hay dinero para llevar a cabo acciones.
Pues yo sorprendido estoy y preocupado, sinceramente, porque creo que es uno de los municipios referentes del norte de Tenerife, que son enclaves históricamente muy necesarios. Y bueno, espero que Tacoronte, con la colaboración de José Caro, el Partido Popular y el resto de la oposición, pues busquen una solución y que todo esto que está pasando en Tacoronte deje de pasar y los próximos dos años mejore sustancialmente la inversión pública y la gestión pública,
¿no? Yo lo deseo también. Yo ya lo acabo de decir. El alcalde no se comunica con la oposición, no se comunica conmigo. Y bueno, él sabrá si quiere seguir sentado en su sillón y ignorando al resto de los concejales o ahora, sobre todo, que la situación la apremia, empezar a colaborar.
Pues sí. Don José, que le digo que yo sé que ahora viene en vacaciones, que usted es profesor, que tiene complicado, pero a mí me gustaría que considerara que esta casa es la suya y que nos mantuviera informado de lo que va pasando en Tacoronte. A nosotros, como Gente Radio, como medio de comunicación del norte, tenemos puesta la lupa ahí y estamos ávidos de saber lo que pasa. No lo sabemos, sinceramente. Tenemos una composición, según escuchas, pero tenemos mucha información y un poquito de esperanza de que con el empujoncito de cada uno de los que tienen algún tipo de responsabilidad, esto pueda salir adelante. Y que miren por el futuro de los tacoranteros y tacoranteras, que al final es lo que para lo que están ustedes, ¿no?
Efectivamente.
Pues empujen ahí. Don José, un placer compartir con usted este
poquito de radio. Muchas gracias por la invitación, Diego.
Y que la sigas teniendo presente cada vez que tengas algo que contarnos. Aquí tienes tus micrófonos.
Aquí estaremos cada vez que quieras.
Pues nada, un poquito de publicidad y enseguida vamos con la siguiente entrevista del día de hoy. Minutos acercándonos peligrosamente ya al ecuador del programa de hoy. Vamos siempre, como todos los viernes, apretando el acelerador para llegar a las 11 con la lengua fuera, pero hoy tengo una especial alegría de recibir telefónicamente en esta casa a doña Vidina Espino, que espero tenerla al otro lado del teléfono. ¿Es así, Vidina?
Muy buenos días, Diego. Sí, gracias.
Muy buenos días. Contento estoy, sinceramente, de poder tenerte en estos micrófonos, en Gente Radio, que a partir de hoy espero que sea tu casa, porque hemos intentado durante algún tiempo contactar contigo y finalmente ha sido posible en el día de hoy. Y yo tenía especial interés de presentarte porque eres portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadano, Grupo Mixto, ¿no?, en el Parlamento de Canarias, y últimamente estoy observando una actividad que a mí me está gustando, a mí como ciudadano, no como ciudadano político, sino como ciudadano. Y tenía muchísimo interés en hablar contigo para que nos explicaras a los oyentes de esta casa lo que está pasando en... fundamentalmente hoy quisiera centrarme en educación y en servicios públicos, porque como tú bien has dado en una entrevista que diste en estos días atrás en Tiempo de Canarias, hay 200.000 canarios en riesgo de pobreza y exclusión social. Y ese dato parece que no lo manejan muy bien en la Consejería de Asuntos Sociales dirigida por Noemí Santana, ¿no, Vidina?
Así es, yo creo que la consejera y su equipo, bueno, pues ellos están, bueno, en un estado de autocomplacencia, están muy contentos con el trabajo que están haciendo, o eso es lo que dice la señora consejera en la Cámara en sus intervenciones, pero que no se corresponden con las necesidades que tienen realmente los canarios, ¿no? Pues hasta ahora esa cobertura social entre la prestación canaria de inserción y el ingreso mínimo vital apenas ha llegado a 20.000 personas y, por ejemplo, se ha rechazado la petición de más de 60.000 canarios que han solicitado ese ingreso mínimo vital. Digamos que el señor Sánchez y Podemos, el gobierno de España, le han dado con un portazo en las narices a los canarios que peor lo estaban pasando, que necesitan ese ingreso, y el gobierno de Canarias no ha dado alternativas. No, esa ley de renta ciudadana que prometieron que estaría aprobada en octubre del año pasado, pues sigue sin llegar a la Cámara. Y tampoco da ayuda ni auxilio pues a esas ONGs que son los que están paliando esta situación. Cáritas hace unos días presentaba su memoria y hablaba de unos datos históricos de atender a 385.000 personas durante el año pasado, que ha sido muy duro por la crisis, por esta pandemia, y hablaba incluso de que más de 40.000 en una situación muy extrema, ¿no? Y lo hacen apenas pues con recursos muy limitados. En el caso de los bancos de alimentos, pues apenas han recibido en todo este año 50.000 euros del gobierno de Canarias, que según me explicaban en la visita que pude hacer a uno de los bancos de alimentos, eso les da apenas para comprar la leche que están distribuyendo para las familias más necesitadas de un solo mes. Así que imagínense cuál es la situación. Y yo creo que eso, que la señora Santana, su consejería y su equipo están en una actitud autocomplaciente y de no querer ver la realidad, que entiendo que es muy dura, pero que hay que verla porque hay que atajarla.
He visto unas declaraciones tuyas donde decías que con respecto a asuntos sociales estabas decepcionada, Vidina. ¿Tú has tenido alguna vez esperanza de que este equipo de gobierno, de que este gobierno social progresista fuese a hacerlo bien en esta materia?
Cuando comenzó la legislatura yo di un voto de confianza al equipo de gobierno al completo, a todos los consejeros. Yo creo que a las personas hay que dejarlas trabajar, sean del partido que sean, pero yo creo que se han ido demostrando, no solo lo pensamos desde la oposición, es que lo que nos comentan pues de forma privada, incluso desde el gobierno, que ellos también están descontentos con la gestión de la señora Santana, y parece que el único motivo por el que siguen ahí ella y su equipo es porque son necesarios sus votos para el Pacto de las Flores, pero realmente no es porque estén haciendo una buena gestión ni porque estén ayudando a los canarios que todo lo están pasando en este momento. Como digo, yo cuando empecé la legislatura di un voto de confianza a todos los consejeros. Algunos los fueron perdiendo durante un tiempo por su gestión, como fue también la consejera de Sanidad anterior, que fue cesada, por cierto, por el presidente Torres. Y desde hace un tiempo yo le vengo advirtiendo también al presidente Torres que este es el gran agujero negro de su gobierno, la Consejería de Derechos Sociales, que no solo es que no sea capaz de atender la emergencia social que tenemos en estos momentos, está siendo incapaz en 2 años, por ejemplo, de desarrollar la Ley de Servicios Sociales de Canarias, incumpliendo los plazos que había para su desarrollo, o de atender a la dependencia, que en lugar de mejorar, según el último informe del diputado del Común, estamos empeorando y se están ampliando los plazos de espera para las ayudas a la dependencia, con lo cual yo llevo tiempo advirtiéndole de que esta señora al final lo va a acabar arrastrando a él, el presidente del gobierno, a ese agujero negro que es su consejería.
Pues sí, comparto contigo esa análisis. Nos hemos hecho eco de estos informes, tanto de Cáritas que de Cruz Roja como del diputado del Común, donde de verdad se ve que el talón de Aquiles del gobierno de Canarias actualmente va por esta línea. Pero hay otro talón de Aquiles que también tú llevas algún tiempo advirtiéndolo, y a mí en los últimos días he visto una noticia que a mí me pone los pelos de punta, y es que los comedores escolares de Canarias van a seguir abiertos para garantizar que 15.000 alumnos canarios tengan una comida digna al día. Educación es educación, no es asuntos sociales. Y esto suena más a asuntos sociales, ¿no? Que los colegios se permanezcan abiertos en verano.
Sí, digamos que educación está asumiendo ante la falta de respuesta en muchos casos de derechos sociales. Para las familias más necesitadas, educación está asumiendo por lo menos lo que es la cobertura a los niños que tienen esa cuota de comedor cero. Ya durante la crisis anterior, recordemos que también Canarias tuvo que abrir sus comedores para estos niños, y en los últimos veranos no se había hecho, no era necesario, pero ahora la situación es tan grave que se tienen que volver a abrir, ¿no? Y yo creo que, como dices, esto debería ser una materia que si hubiese una cobertura social para estas familias, educación podría estar ocupada en mejorar la calidad educativa, en conseguir que luchar contra el fracaso escolar y en otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero están también teniendo que hacer una labor social en gran medida porque la cobertura de derechos sociales de la otra consejería no está funcionando.
Me gustaría que la noticia fuera que 15.000 alumnos canarios van a los colegios de primaria a hacer unos campus de idiomas o de marketing digital o de ampliación de miras a otros continentes, ¿no? A recibir comida para garantizar una comida potente al día, ¿no? Pero bueno, educación también tiene sus deficiencias, ¿no? Porque este año de pandemia hemos felicitado a la Consejería de Educación que haya sido capaz de contratar 2.400 profesores para reforzar el sistema educativo en primaria y en secundaria por motivos de la disminución de los ratios obligados por la pandemia, pero bueno, ante la posibilidad y la ilusión de que esas 2.400 personas se mantuvieran en el próximo ejercicio académico, o sorpresa, nos venden de que van a contratar a 600, pero dejan 1.900 o 1.800 fuera. ¿Qué opinión te merece que se pongan la medalla de contratar 600 personas cuando realmente lo que están haciendo es quitando 1.800?
Efectivamente, estamos retrocediendo. Nosotros luchamos hasta el final en el Parlamento, presentamos una proposición no de ley para que esos 2.500 profesores, que había sido muy positivo contratarlos, porque no solo por la pandemia, sino que habían permitido en muchos casos bajar ratios, eso significa menos alumnos por aula, una mejor atención, por tanto, porque cada profesor le puede dedicar más tiempo a cada alumno, y había sido un avance muy positivo, ¿no? Partiendo de que ya teníamos un déficit de profesores antes de que llegara la pandemia del coronavirus. Y presentamos una iniciativa para que se quedaran esos 2.500 profesores en el sistema, que no fueran despedidos ahora al llegar al final de curso, pero bueno, la consejería no accedió. Sacamos otra propuesta, porque si no le iban a apoyar, en el sentido de que no solo se contratara profesorado para por el COVID, sino que también de cara al próximo curso se siguiera trabajando, consolidando esa reducción de ratios, pero yo sinceramente pensé que el número de profesores iba a ser mayor, y 600, bueno, pues es un paso, pero decepcionante, en el sentido de que entre 2.500 y 600 hay una diferencia abismal, ¿no? Y esto apenas va a reducir la ratio en 3 alumnos por aula. Y con el fracaso escolar que tenemos en Canarias, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor en educación, porque está muy vinculado a lo que hablábamos antes. Si realmente queremos que esas familias salgan de esa espiral de la pobreza en la que están metidas generación tras generación, los abuelos, los padres, los nietos, los niños en este momento. Tenemos que invertir en educación, en darles herramientas para que ellos puedan salir adelante por su esfuerzo, por su trabajo, puedan salir adelante por sí mismos y no que tengan que depender de ayuda de cobertura social. Y para eso es fundamental, y hacemos muchísimo hincapié en la importancia de invertir en educación, que no es un gasto, es una inversión de cara a presente y futuro.
Pues Dina, para próximos días, que espero verte por aquí por los estudios de Gente Radio, creo que no nos los conoce y tienes que venir a vernos. Tengo un par de cositas más que comentarte, pero hoy no nos va a dar tiempo. Te adelanto que tengo muchísimo interés en hablar contigo de cómo no se gasta el dinero en ejercicio tras ejercicio en la gestión pública del Gobierno de Canarias, y que estoy también muy interesado en hablar contigo de tu preocupación, que sé que estás preocupada por la distribución de los fondos que vienen de Europa para reactivar la economía en Canarias. Así que te propongo estos dos temitas para cuando vengas para aquí para el norte, dedicarnos media horita y tener aquí una entrevista a fondo con Vidra Espina, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias.
Pues muchísimas gracias, Diego. Encantada de estar en este espacio, y pronto me comprometo también a visitarles ahí en los estudios y hablar de otras cuestiones importantes, como está señalando. Muchas gracias.
Gracias a ti, Vidra. Un saludo.
Un saludo.
Pues ya está ahora, 9:33. Es el momento de partir el programa por la mitad con el temazo del día. ¡Chic! Les dejo 5 minutitos con Lefrec, un poquito de publicidad, y enseguida tenemos aquí la tertulia de mujeres. Chic.
Gente Radio.
La verdad es que esta sintonía a mí me pone así en ya. Mira, esta mañana estaba tristón porque las noticias no eran halagüeñas, pero entre la compañía y la sintonía, más la compañía que la sintonía y la conversación previa, pues ya nos hemos venido arriba. Así que prepárense, que tenemos una tertulia. Muy buenos días, doña Dulce María Gutiérrez.
Muy buenos días.
Coalición Canaria La Victoria. Presentada está usted. Doña Patricia Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Partido
buenos
Popular, días, Laura Otava. Presentada está. Sí. Y doña Flora Pereira, que ya no me equivoco, ya no te pongo el nombre y el apellido. Partido Socialista Obrero Español, lo he dicho completo, del Puerto de la Cruz. Pero es Partido Socialista Obrero Español, nada de Partido Socialista Canario, ni Partido Socialista Catalán, ni Partido Socialista del País Vasco, ¿verdad que no?
Todos se unen en uno, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Me gusta que sea Partido Socialista Obrero Español. Bueno, estábamos hablando aquí de la presencia de la mujer en la radio, en esta radio a la que cada día amo más. Y espero que todos los que nos estén oyendo se sientan identificados con la línea editorial que aquí seguimos. Y en base a la pluralidad, al equilibrio de opiniones y fundamentalmente a la falta de analistas políticas féminas, pues le estaba pidiendo ayuda aquí a nuestras tres tertulianas el día de hoy que me ayuden a completar el plantel de analistas, que ya es amplio, ya tenemos 7 analistas semanales. Pero me faltan mujeres y, bueno, de ideologías políticas me da igual, pero que sean mujeres, que también esa visión es muy importante. Y hoy vamos a tratar cualquier tema que ustedes quieran tratar, yo les voy a proponer alguno, pero desde el punto de vista de mujeres en política. Ya se borran las ideologías, no se pongan en trincheras, háganme el favor. No. Y hay cosas que tratar hoy, porque hay temas muy, muy importantes. A mí me gustaría saber vuestra opinión, si están a favor o en contra de los indultos, porque cada uno que tenga la tendencia que quiera, si está a favor o en contra. A mí me gustaría saber la opinión de las tres tertulianas de hoy, y si establecemos un debate, lo establecemos, de la utilidad para la solución del problema catalán de esta medida que ha adoptado el Gobierno de la Nación, que yo les digo que me gustaría que fuera el primer paso de la solución. Y digo que me gustaría, pero quiero saber su opinión, si vamos en la dirección correcta y si va a servir para solucionar. Que empiece, venga, Patricia.
Bueno, empiezo yo. No es la solución. Los indultos... A ver, todos estamos a favor de ciertos indultos en un momento dado cuando alguien está arrepentido. Esta gente no se arrepintió, de hecho vimos cómo salieron de la cárcel montando fiestas y quemando banderas. ¿Que sea la solución? No. Ya está pidiendo al País Vasco también sus derechos y sus independencias y tal. Al final lo que vamos a hacer es romper el país y no. Vamos, no es la solución. Es que no, me voy a liar, me voy a enrollar y solo voy a decir que no es la solución. Yo creo que ha sido una gran... No digo la palabra porque queda mal en radio, para seguir agarrado a su puesto, para que le aprueben los presupuestos y siga caminando. Es una pena porque ha roto España y para mí ha sido un gran fracaso.
¿Sin solución? ¿No tiene vuelta atrás?
Hombre, si puede caminar bien y tiene buenos asesores políticos, porque él, de hecho, este presidente creo que no, puede llegar a solucionar algo, pero se ve ya que han salido reforzados y han salido con fuerza para seguir atacando y ya se está uniendo el País Vasco. Como se nos una un BNG gallego y un nacionalista canario, no coalición, sino los independentistas... Tenemos problemas.
Que algunos rompemos tienen en coalición, España, algún independentista. Desde tu mesura tradicional, Flora, tu opinión.
Yo creo que la solución no, pero sí es un paso para buscar la solución. Es el primer paso o uno de los pasos que hay que dar para el diálogo, que de eso se trata. No se trata de quién es más fuerte, sino simplemente sentarnos. Creo que es la hora de la política, del diálogo, de sentarnos y ver cómo... España no tiene que tener un solo modelo y creo que entre todos podemos configurar una España en la que todas las ideas tengan cabida y esa es la idea. Entonces creo que hay que escuchar lo que decíamos hace 15 días, ¿no? Que se metan en una habitación, que hablen y que no vean lo que sale fuera, ¿no? Creo que esto es un paso para hablar, para dialogar. No creo que sea una cosa que se vaya a ver ya, no es una solución fácil, son muchos años de una pelea continua entre unos y otros. No se puede separar tú, yo y en medio los demás, ¿no? Y verlo cada uno de su perfil. Creo que tenemos que llegar a un consenso por el bien de los demás, que estamos mirando cómo va la pelota en el partido de tenis este, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un paso que no se verá, digo, que no es fácil, que no será ya una cosa que sea ya, pero yo creo que sí es un paso.
Un paso necesario al menos, ¿no?
Sí, al menos sí.
Dulce, yo tengo miedo de saber tu opinión. Miedo tengo.
Mira, yo compraría el discurso de Flora si realmente se diera la premisa o el elemento de que hay que proteger a España. Aquí no se trata de proteger a España, ni Pedro Sánchez ha demostrado que lo que quiera es proteger a España. Aquí hay una idea clarísima, que es la idea independentista, confirmada y corroborada y además vitoreada a la salida de prisión. Hemos visto cómo independentistas interrumpen el discurso de Pedro Sánchez pidiendo amnistía, o sea, pidiendo más, siempre pidiendo más. Él sabe y conoce perfectamente que el indulto no es ninguna solución, ni siquiera es el paso para el diálogo. Eso de la concordia que decía es de risa, de verdad, es de risa. Primero, porque es que empiezas a tirar de hemeroteca y empiezas a ver toda la cantidad de manifestaciones y de declaraciones que ya hizo Pedro Sánchez en distintos medios de comunicación, en lo que se jactaba de que el indulto de político a político, eso era una vergüenza, que él nunca lo haría, que las sentencias están para cumplirse. Y donde dije Diego, digo Diego, está claro que aquí no es un problema de interés público, no es un problema de garantizar la unidad territorial de España, sino que es un problema de aritmética, ni más ni menos. Si no hay complacencia con estos socios, que no es que tengan una gran representación, pero son la representación que necesita Pedro Sánchez para continuar en el gobierno, ni más ni menos. Y a mí lo que me da tristeza es que esto sea una cuestión de sumas y restas, no es una cuestión de diálogo ni de política. Ojalá lo fuera, porque realmente considero que el diálogo es absolutamente necesario, porque es creo que es el primer punto de partida. Saltarse una sentencia a través de la herramienta indulto, que es una medida de gracia, no me parece la mejor medida. ¿Por qué? Porque la imagen que estás dando frente a la opinión pública es de que, primero, democracia castigada y rota, porque la separación del poder está más que cuestionada. Porque si tenemos un informe del Tribunal Supremo que dice que no se dan los requisitos para la concesión de esta medida de gracia, tenemos informe de la Fiscalía General del Estado, todos se pronuncian en contra. Caramba, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Si toda la parte jurídica te ha dicho que no, estás contaminando de política el Poder Judicial, porque las decisiones judiciales te las estás pasando por el pito el sereno, y ya sin tomar en cuenta ni darle toda la importancia que tiene que tener, que ahora estás diciendo algo contrario a lo que dijiste hace nada, hace escasos meses.
Bueno, pero eso es costumbre de él, de decir siempre lo contrario.
Es costumbre de él, pero ¿sabes qué pasa? Que esta medida tiene demasiada repercusión social, ¿entiendes?
El modelo de Estado, ustedes que están en crisis, dijo el otro día allí en el Palau.
Yo creo que
¿no?
sí está en crisis, y lo de romper con el Poder Judicial es vergonzoso. O sea, estamos diciendo que la justicia hace lo que da la gana por un lado y este hace lo que da la gana.
Pero vamos
por
a ver, los
lado.
Indultos no son una medida, por así decirlo, del Poder Ejecutivo. Es una medida de gracia.
Sí,
que
pero
tiene
cuando
el gobierno,
alguien.
Entonces,
cuando
no
alguien.
Hacer
no, es una facultad de del rey, de su majestad.
Sí, pero no quiere.
No del Ejecutivo.
Si no se ponen los cascos, tienen que escucharme a mí. Porque el otro día me dijo un compañero, tuve que quitar la tertulia de las mujeres con lo interesante que estaba. Porque cuando se suben ustedes una sobre otra, no se oye nada.
Vale, perdón. Mal.
Así
perdón.
Si me responden
pues
eso...
Entonces tú nos vas a...
Yo voy dando ton. Yo voy a estar calladito hoy, lo más que pueda. Flora Barrera.
Ya te equivocaste.
Flora Barrera.
Que yo pregunto, que se supone que... yo no entiendo mucho de leyes, pero no es mi formación, pero lo que yo tengo entendido es que el indulto es una medida de gracia del gobierno, por lo tanto es una medida ejecutiva, por así decirlo. Entonces, a lo mejor el que está cometiendo la injerencia de decirle al gobierno es el Tribunal Supremo, que sí, que fue el que hizo la sentencia de los indultos. Entiendo que solo se puede indultar a una persona, desde mi humilde entender, que ya, como les digo, yo no tengo formación jurídica. Entiendo que para indultar primero hay que ser culpable, y que además no estás diciendo que no sea culpable, solo le estás quitando lo que yo entiendo como el indulto, lo que es la pena, no le estás diciendo que ya no es culpable. Eso sería lo que es una amnistía, o no sé si estoy equivocada, ¿no?
Correcto.
Entonces, entiendo que no, que la injerencia en tal caso lo estaría haciendo los tribunales, que dicen al gobierno que no tienen facultad para hacer una cosa que sí tiene facultad. Entonces, no lo sé, yo ahí, ¿quién está haciendo la injerencia, no?
Pero mínimo para un indulto es que estén arrepentidos, y no se han arrepentido, es que han salido quemando bandera de España.
Yo introduzco un elemento.
La judicialización
a judicializarse este tema. Es decir, ya hay anunciadas denuncias de PP, de Vox y de Ciudadanos con respecto a la ilegalidad de lo que ha cometido el gobierno. Hay una denuncia puesta. Esto también, es que va a enredar, ¿no? Yo lo que pienso es, esto en vez de ser una solución, que por eso preguntaba el tema de, ¿creen ustedes que los indultos van a solucionar o va a ir a abrir una vía de solución? Ahora, el tema de judicializar es enredar más.
¿Pero tú crees que los catalanes, o los independentistas catalanes, no los catalanes, porque catalanes por suerte hay muchos y buena gente?
La mitad no son independentistas.
¿Esta mitad quiere dialogar o quiere llevarse todo el dinerito para casa? Yo te firmo presupuesto.
Se lo preguntan a ustedes, yo tengo que estar callado.
Quiero que recuerden que de parte de esa mitad de la que ustedes están hablando, no independentista catalana, parte de esa mitad y gran parte de esa mitad no independentista están los socialistas también. Entonces, es que creo que... No.
Ganaron las elecciones la última vez, ¿eh? Sí.
Que vamos a ver, es que hay que dejar las cosas claras. Yo creo que vamos a ver que estemos... Pero que estemos a favor de una cosa, no es que estemos a favor de los independentismo.
Yo no creo que soy catalán, soy independentista. No. Yo no creo que esté en esa mitad. No. Yo hablo de la mitad de la gente que vota a los independentistas, que por suerte están fraccionados, porque si llega a ser un partido solo, tenemos problemas.
Mira, no, desde luego hasta el momento no está siendo la solución, ni siquiera están abriendo la vía de diálogo, porque si aquellos que han sido indultados nada más salir, hacen de nuevo, pues vuelven al mismo camino.
Pero están haciendo su papel.
Está claro. ¿Qué papel? Por favor, que estamos hablando de España. ¿Qué papel? Esto no es una película. Esto no es una película de Hollywood, por favor, no me digas que eso, que están haciendo un papel. No están haciendo ningún papel, ¿entiendes? Ningún papel. Están en su línea independentista y eso ha sido, no es de ahora. Mira, cualquier gobierno, sea socialista, sea del Partido Popular, sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, cualquiera va a tener un problemón con Cataluña. Mientras quienes sigan gobernando Cataluña estén protegidos bajo la bandera del independentismo y no haya... Porque claro, es que se les ha hecho tarde, pero no solo se lo ha hecho tarde al PSOE, se le ha hecho tarde a todos. Y está tan enquistado el tema catalán, el tema catalán, que cualquier gobierno, y eso ahí lo dejo como una balsa de salvamento para el PSOE, cualquier gobierno va a tener un gravísimo problema. Pero el problema que tenemos hoy en día, no con el PSOE quizás, sino con el sanchismo, que yo creo que el PSOE tiene un problema con Pedro Sánchez, es lo que yo creo. Desde como espectadora, creo que tiene un problema con Pedro Sánchez porque cuestiona muy mucho, ¿sabes?, sus propias siglas. Él es como un mundo aparte, él es una vertiente, un sucedáneo.
Claro, eso lo piensan ustedes, que somos otro partido, nosotros claro, por eso pertenecemos al PSOE, pero estamos de acuerdo.
No, pero es que yo no lo digo como partido.
Yo no creo que el Partido Socialista esté de acuerdo a la gente que está en el Partido
Muchacha,
Socialista.
Pero por favor, si cuántos dirigentes...
Hombre, seguramente algunos dirigentes de sus partidos...
¿Y tú que te llevas? ¿Cuántos dirigentes del Partido Socialista salido reprochando a Pedro Sánchez? Si hubo una carta pública de expresidentes socialistas, de exdirigentes socialistas, en las que le decía a Pedro Sánchez que iba a pasar a la historia justamente por ser el partido, cuando este acuerdo con Podemos, por ser el partido que iba a introducir el comunismo, la ruptura de nuestra estructura social en este país, que iba a pasar a la historia por ser ese protagonista de eso. Eso lo sabes tú, Flora, porque caramba, yo creo que habrás leído esa carta porque la leímos todos la leímos. Y si eso está pasando dentro del Partido Socialista, hombre, está claro que algo duro debe estar pasando. Yo creo que el autoanálisis también es una buena herramienta para darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo.
Por supuesto. Flora está de acuerdo con Pedro Sánchez.
Pero el autoanálisis en todos los partidos, somos unos partidos demócratas, al menos los tres que estamos aquí, que yo sepa, y en todos nuestros partidos existen ciertas disidencias, ciertas discrepancias con los líderes o no, con todos los partidos y todos, tanto coalición como el Partido Popular, han tenido sus ciertas discrepancias. El Partido Socialista también, por supuesto.
Es una cierta discrepancia.
Es una cierta discrepancia porque ahí está.
Por supuesto, tienes
y sigue
razón.
Pedro Sánchez es nuestro secretario general y el presidente de España, le pese a quien le pese.
Pero
y es así, entonces...
Democráticamente elegido.
Y democráticamente elegido. Si por mucho que hayan intentado decir que no era democrático, cuando al presidente en España no lo votan los electores, se vota en el Parlamento.
Oye, los que decían que no era democrático eran los mismos socialistas que no salieron.
Bueno,
¿no?
Yo como soy un fuerte convencido de que la democracia es la única vía de la solución de las cosas. Sí. ¿Creen ustedes que hay algún partido político de los que aquí representan ustedes opiniones o algún otro que haya por ahí perdido, que no está en esta mesa actualmente? ¿Tienen intención que por la vía del diálogo democrático, del convencimiento de las personas que ponen su voto en las urnas, ganar al independentismo con razones y con convicciones? ¿Hay alguien que tenga esa estrategia o simplemente el PSOE tiene la estrategia de ir cediendo por lo que sea? yo no entro en la segunda, el PP y el PSOE y el partido Vox y Ciudadanos, con la tensión, la radicalización, la judicialización, el modelo de Estado, la presencia de España. ¿Hay alguien que esté pensando que aquí la solución pasa por ganar unas elecciones como Dios manda, no como las ha ganado el PSOE ahora, como las ganó Ciudadanos, sino convenciendo a esa parte de independentismo no radical que se sienta cómodo dentro de lo que conocemos como España?
A ver, es que te olvidas de la otra parte, ¿no? Porque aquí hay como una relación de bilateralidad. Puede estar la posición del PP, la posición de Vox, incluso la posición del Partido Socialista, la posición de distintos partidos. Pero el problema grave está en la posición de los independentistas catalanes.
Que ahí también está, son ciudadanos españoles y que también hay que escucharlos.
Bueno, hombre, claro, evidentemente hay que escucharlos. Pero no ha sido el diálogo. Ellos lo que han hecho es hacer exigencias, imposiciones y pedir que pues lo que están pidiendo, que es romper la unidad territorial de España. Y punto. Y tienen sus propias convicciones económicas, de históricas.
Respetable siempre que no arranquen adoquines y se los tiren a la policía.
Por supuesto.
Y eso no ha pasado.
Ya. Pero te digo que son respetables las posiciones ideológicas hasta que no empleen la...
Que tú puedes ser independiente, ¿no? Y somos país libre y por suerte podemos pensar. Pero yo, ¿cómo sería la independencia de Cataluña? Porque si tú quieres Cataluña independiente, es con frontera, visado para entrar a España, fuera seguridad social pagada por españoles, fuera sanidad, sanidad, seguridad social, fuera jubilaciones, ¿de dónde saca el dinero a Cataluña si las empresas se la han ido fuera?
¿Y por qué no planteamos?
¿Y independencia de Europa?
O sea, y a lo mejor ese no debería haber sido el discurso desde el principio, haber convencido. Pero, en vez de radicalizado las posturas y que se radicalizaran tanto. Yo creo que ese ha sido el error desde el principio, desde la parte no independiente.
Pero es que ellos quieren ser independientes, pero cobrando de España.
Pero por eso, entonces, ahí es donde digo que ha sido el error independentista.
Pero hicieron un referéndum ilegal, salió juzgado, no por mí, sino por los que tienen que juzgar, que para eso están, y salieron culpables. Tienen que cumplir. Punto.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque el tema catalán nos ocupará tiempo y tal. Pero es importante para el futuro de este país. Yo creo que es importante.
No es importante, pero es que
estamos encasquillados, ¿no? Estamos ahí que no.
Sobre todo porque deja otros temas que pueden ser mucho más importantes para el resto de la ciudadanía y para la gran mayoría y se quedan ahí en un trasfondo.
Yo no les voy a dejar que hablen de esto, pero voy a dar mi opinión. Yo creo que ha sido una herramienta que han utilizado distintos gobiernos de distintos colores para distraer la opinión, porque no les importaba lo que pasaba en Cataluña, sino con lo que importaba en el resto del territorio nacional. Y hablo de gobiernos del PSOE y gobiernos del PP.
Puede ser.
Entonces, a ver si cambiamos un poco el chip en política nacional y nos damos cuenta que Cataluña es parte de España y que lo que tenemos que hacer, y yo se lo pido a quien tenga oídos para escuchar, hacerle atractivo a los catalanes sentirse españoles, que es lo que deberíamos de preocuparnos.
Pero son españoles, yo estuve hace 3 semanas.
Pues hay que hacérselo porque alguien se ha preocupado de hacerles sentir que no están cómodos en España.
Sí. Así que... sí, vamos.
Bueno, vamos a hablar de la pandemia y qué pasa en Tenerife. Y de lo que está pasando, la reunión que hubo ayer con los municipios, todos, creo que todos, independientemente del color que defiendan o el partido que defienda, coinciden en que esta reunión que se produjo ayer tenía que haberse producido hace 2 semanas, no ya con la decisión tomada, sino y que en vez de decirle acaten ustedes y tal, pues haber consensuado medidas antes de que llegara el agua al río, ¿no? Aquí creo que vamos a estar todos de acuerdo. ¿Pero qué podemos hacer o qué creen ustedes que estamos haciendo mal para llegar a lo que estamos llegando?
Yo no lo entiendo, de verdad. Yo sé que Las Palmas de Gran Canaria ciudad tiene más población que Santa Cruz de Tenerife y los índices que se ven de contagios son por 8 comparado con Las Palmas. O no están haciendo test en Las Palmas, o que aquí los hacen todos o todo el mundo cae. No lo sé. La verdad, tenemos un problema. Yo creo que ya la gente debería estar después de un año concienciada de que tenemos un virus caminando por ahí que está matando gente, que cada vez está matando o está ingresando a más gente joven, porque es verdad que por suerte la gente mayor está vacunada, lo que hay un susto ahí, por llamarlo de alguna manera, de gente de mayor de 60 años que por lo visto no se han querido vacunar, que son los que están cayendo ahora. Y no lo sé, pues dar otra información, trabajar, pero no, la solución no es cerrar la hostelería, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo, porque yo creo que de los sitios más limpios hoy en día que puedes ir, está más limpio que tu casa casi, porque te desinfectan cada vez que sientas, te levantas, tú vas a un centro de salud y no está tan limpio como un restaurante o cafetería o bar. Pues no sé cuál es la solución y no sé qué falta de información tenemos y no sé qué estamos haciendo mal, porque es que no lo veo. Quitando a la gente joven de botellones, pero bueno, eso se puede controlar, cerrando...
Aplicando las leyes.
Aplicando la ley.
Lo estábamos hablando justo antes cuando llegamos, ¿no? Pero y además matizando lo que dice Patricia ahora de gente joven, que lo curioso es que lo estábamos diciendo, ¿no? Que gente joven, pero qué juventud, porque lo ves en las imágenes y lo ves que parece que estamos hablando de chicos y chicas de 17 años, de 20, y no, estamos hablando de treintañeros, de cuarentones.
No suena tan está mal. Bonito eso de cuarentañeros.
Pero estamos hablando de ese tipo de juventud, ¿no? Y no sé, llama la atención, ¿no? Que parece que hablamos de jóvenes y los jóvenes están bastante concienciados, de hecho se han comportado, vamos, que desde aquí mi felicitación a toda la comunidad educativa del comportamiento que han tenido.
Es muy difícil con 20 años.
Los niños, sí, y este año a la vista están los datos de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, la verdad es que no lo sé, será que, bueno, los índices del norte y del resto de la isla se ven, ¿no? Porque yo no veo un comportamiento, salvo casitos muy así, cuando paseo por el puerto, por el Realejo, por la Orotava, yo no veo esos comportamientos que tú digas, uff, ¿no? No veo ni aglomeraciones, ni gente de botellón, no veo nada de eso.
La Teresita, por la noche.
A lo mejor es porque no he ido a las Teresitas,
antes,
¿no?
Pero antes de que pasara Dulce, hablábamos fuera también, es verdad que hay niños, los chicos de Teresita, de las Teresitas o de estos sitios donde se hacen botellón.
En Las Gaviotas creo que fue el último que tuvieron que cerrar.
También es verdad, lo comentábamos fuera las dos, hay padres que las familias en Navidades se pasaron a la toreada de las 6 personas. Entonces, conteniendo una ley, porque venía de gobierno España, si no das ejemplo a la juventud, ellos no lo van a cumplir. Y ese yo creo que son de los poca gente que está ahí, que no se controló porque ni los mismos padres hicieron el ejemplo que tenían que... A padres y abuelos, ¿eh?
¿Y qué podemos hacer? Porque yo ya, sinceramente, no me fío. Yo creo que la medida, como bien decía Patricia, la medida del nivel 3 de cerrar los interiores de hostelería no nos va a ayudar. Y que yo quisiera darle el consejo perfecto para decir, esta es la solución. Y yo no la encuentro.
No la hay.
Mira, vamos a ver. No puede ser que este gobierno salga, este gobierno regional salga en los medios de comunicación y no haya un informe técnico de un experto a nivel sanitario que al menos dé un atisbo de qué es lo que está ocurriendo. Parece que nadie lo sabe, que no lo sepa Flora, que no lo sepa Patricia, que no lo sepa yo, que no lo sepas tú, que no lo sepa la ciudadanía, la gente de la calle, pero que no lo sepa el gobierno. Que no haya habido una implicación para poner a alguien, a un equipo. Tenemos un equipo de expertos, ¿no? Se supone que en Canarias.
Y bueno, además, ¿eh? Y bueno.
Vale, perfecto. Que pueda hacer un análisis de por qué está sucediendo esto y salgan y estén todos mirando al cielo, me parece una vergüenza, punto uno. ¿Vale? Porque ellos están para eso. Nosotras no. Ellos están para eso. Punto uno. Muy deficiente y me pareció vergonzoso. Punto dos. Que se adopten las medidas y después se reúnan con los alcaldes, como si los alcaldes de esta isla fueran el último eslabón. No, mi niño, no, son el primer eslabón, que no se olviden, son el primer eslabón. Segunda gran vergüenza. Tercera gran vergüenza, no hay ningún informe, de la misma manera que no lo hay para valorar por qué los niveles de contagio en esta isla están disparados, tampoco hay un informe que justifique por qué la medida de nuevo recae sobre sector restauración, sector hostelería. ¿Por qué? Porque yo no voy demasiado a bares, pero procuro ir a todos los de mi pueblo cada vez que puedo, y son, de verdad, exquisitos, como decía Patricia. Exquisitos. Te sientas, limpia, antes de sentarte te limpian todo, te la desinfectan, cuando te levantas no sé cuánto, no sé qué. Tengo que decir que en los juzgados, por ejemplo, en Santa Cruz, es exactamente igual. Hay una persona sentada, por ejemplo, en el social, que me llama muchísimo la atención. Ella está allí sentada por fuera de la sala de vistas, de todo el pasillo donde están las salas de vistas, y cada vez que entra alguien, el flige, no sé cuánto, de verdad, y está todo el día solo para eso. Ayer, anoche, cuando salí de la tele en Santa Cruz y me iba de camino hacia el coche, por fuera de la zona, de una zona de paso del tranvía, cerca de la Plaza de la Candelaria, un grupo de jóvenes. Y esto no es para demonizar a todos los jóvenes, ni para estigmatizarlos, ni nada. Pero que lo vi yo, y Maite y Javi, íbamos los tres de camino al coche. Por lo menos 20 y tantos chicos, todos sin mascarilla, y yo dije, ¿dónde está la policía aquí? ¿Qué está pasando? sin mascarilla, sin mantener la distancia de seguridad, todos juntitos en coro alegando, no sé qué, por fuera, no sé. Una cosa brutal. Y además oía uno de ellos, pues yo no traje la mascarilla, yo no traje, yo paso.
Oye. Imagínate a partir del sábado.
Yo eso lo he visto en el norte. Yo no voy a Santa Cruz, procuro ir poco. Y
eso pasó anoche.
Pero yo en el norte lo veo. No lo veo. Pero, yo veo a los chavales caminando, haciendo instituto con su mascarilla. No,
hombre, algún grupito de tres en una plaza, en la rotaba. Yo
entran en la guagua, se limpian las manitas, salen tales, entran ordenados en el instituto.
Sí, hombre, algún loquito hay siempre, porque siempre hay de todo.
Pero le llama la atención los propios compañeros.
Pero imagínate mañana.
Los propios compañeros le llaman la atención.
Imagínese mañana que nos quitan las mascarillas.
Y sumado a lo que dice Dulce.
Yo no me lo he visto tampoco.
Los niños vestidos estupendamente bien, de verdad, ¿eh?
Yo soy mala a lo que...
Pero ahí voy al ejemplo que los padres no cumplieron en las Navidades, cuando había que cumplir con las familias.
Suele pasar. Entonces, que los chavales hacen lo que ven.
Pero bueno, sumando lo de la hostelería, no solo la hostelería, sino creo que el sector cultural está cumpliendo muchísimo, que vas a un evento cultural y cómo se llevan las normas, las medidas que se toman. Y ahora mismo...
El cine, vete al cine y ya verás cómo se está funcionando perfectamente.
Pero a partir de mañana volvemos otra vez para abajo y, por ejemplo, en mi pueblo... que se empezaba la fiesta, ahora se ha tenido que retomar todo y valorar un montón de cosas que algunas se van a tener que zanjar. ¿Por qué? Por estar ahora estaban preparados, ¿no? Por
lo, al zanjar se lo han cargado, que tenía la fiesta de su momento.
Había una obra de teatro, se reduce a la mitad, entonces, hay cosas que se han tenido que cancelar, ¿no? Y es un trastoque. Y para la misma hostelería, porque eso traía más gente al puerto, ¿no? Un
trastoque económico. Porque hay gente que se va a la calle. Pero es que, fíjense, una boda el sábado que se anulan, porque se han anulado muchísimas. Desde los zapatos que te compras para ir a la boda, desde la peluquería, al cortadito que te tomas, porque el aforo es limitado en la iglesia por fuera o la cañita, a lo que son camareros de refuerzo para servir una boda. O sea, es que es tal el círculo, una sola boda, imagínense, toda una isla. Disparate.
Sí, sí, afecta muchísimo a la economía. Y además, lo que a mí más me preocupa es si realmente esta medida va a ayudar a controlar la pandemia. Porque yo creo que ya se estaban llevando las cosas muy bien.
Yo digo que no también. El problema no está ahí. El problema no está ahí, está clarísimo.
La social y la familia está más que demostrado, o por lo menos lo que nos dicen. En restauración creo que ha habido un caso en 3 semanas en Tenerife.
De transmisión a través
y
de un...
desde hace un año, fíjate a ver cuántos ha habido, muy poco.
Y es... Bueno, han estado más cerrados que abiertos.
No, en restauración si metes bodas, bautizos y comuniones, pues a lo mejor ahí sí, pero motivados por una acción social, ¿no?
Yo tampoco entiendo mucho la medida de la retirada de las mascarillas el día 26. Si estamos aquí en nivel 3, es como un poco contradictorio, ¿no? Porque,
¿y para qué lo dicen? Yo creo que todo el mundo tiene claro que hay veces que va por la calle y dice, ¿para qué llevo la mascarilla puesta, no? Entonces, ese es el momento en que tienes que hacer así, te la bajas.
Sí, ¿no? Solo.
Pero el hecho de que el gobierno del país diga, la mascarilla a partir del sábado ya no es obligatoria. A lo mejor nosotros sabemos que es bajártela cuando no venga nadie. Pero la mayoría de gente va a decir, ya hay que llevar mascarilla.
Pero bueno, ahora
y no van a tenerla ni en el bolsillo.
Han dicho
ni...
que la tienes que tener contigo.
Sí. Pero, si
pero,
no,
la, pero no,
si
no la van a llevar.
Si a veces se me olvida a mí, salgo de casa.
Yo a veces y del coche salgo con la mascarilla y digo, ¿qué
y vuelvo otra vez
y el efecto contrario, entrar en mi casa y estar haciendo cosas y porque, como digo yo, viene alguien a mi casa justo antes y Diego con la mascarilla todo el rato puesta sin haberme dado cuenta. No sé si ha pasado.
¿Tienes un hijo que se llama Diego?
No, alguien entra en mi casa y me dice, ¿qué hace con la mascarilla? Pues no, Diego.
Otro Diego.
No, lo de las mascarillas, bueno, y la frase de la ministra para darle premio de, ahora nos podemos ver las sonrisas todos.
Y los bigotes.
Y los bigotes.
Y los bigotes. Ya ves tú los centros de estética y la depilación láser, cómo va a subir.
Bueno,
ahora.
Y los pintalabios han subido otra vez muchísimo. Las ventas que han decaído mucho.
Hay unos que no se dan, que son maravillosos.
Los permanentes.
Sí, porque vamos, yo eso de no pintarme los labios no me gusta.
Y una cosa que yo quería también, que se nos van los minutos, porque aquí siempre con tanta conversación tan amena. ¿Qué les parece que se quite la mascarilla el próximo sábado, pero que se mantengan a septiembre las condiciones del COVID en el nuevo curso académico, pero que no se refuercen adecuadamente las infraestructuras docentes? No se han previsto ventilaciones con filtros HEPA, no se han reforzado los profesorados lo suficiente, no se ha disminuido el ratio. Seguimos con el mismo protocolo pendiente de aprobar, porque sigue pendiente de aprobar el protocolo para el año que viene, pero ya las instrucciones básicas seguimos como estábamos, pero con menos profesores.
Hombre, porque el dinero es el dinero, eso cuesta mucho.
¿Tú crees? Pues, sí, de 260 millones millones de euros por gastar en el gobierno autónomo? ¿Por qué no le ponen sistema de ventilación a todos los colegios?
¿Dónde está el dinero este?
yo creo que no se ha aprendido nada, de verdad, me da pena. Y dice, la gente, la sociedad no ha aprendido nada, y los políticos que han aprendido. A mí que me digan que han aprendido. Porque después de un año y pico de pandemia, seguimos teniendo las mismas dolencias, seguimos padeciendo las mismas fisuras. No se ha reforzado absolutamente nada. Se han impuesto medidas, pues como tema mascarilla, como otras cuestiones, pero la parte esa potente, como la que tú estabas mencionando ahora, que me parece súper importante, eso está todo tal cual. No hay un protocolo, pero no un protocolo de actuación personal, que es lo más fácil, lo más inmediato, un protocolo de actuación que pueda permanecer en nuestra estructura.
Exacto, a eso me refiero yo, que haber aprovechado este año para hacer cosas definitivas.
Claro, de cara al futuro y que sea una herramienta definitiva, porque esto al final...
El año que viene nos viene otra pandemia de otra cosa y nos coge otra vez igual.
Mira, yo nunca he sido partidaria, de verdad, de que se mantengan las mascarillas por los siglos de los siglos, amén, nunca.
No, mucho menos por la calle es cuando va solo. Eso lo tenemos todos claro, creo yo.
En esta mesa. Pero es verdad, no lo comparto. Yo creo que hay que tomar otro tipo, primero del tema de la vacunación, que se concluya, eso está clarísimo, ¿no? Porque eso está clarísimo, sin perder de vista que no es infalible y que eso no significa que te proteja, vamos, y que te conviertas en un ser hermético y que no, pero bueno, sí que establece una medida de protección, que mejor la vacuna que el COVID. Eso está más claro, sí, que el agua, no les quepa la menor duda. Ojalá.
Que bueno, tú lo has visto, que lo has vivido, por
desgracia. No, yo sí tengo la queja de que los ayuntamientos hemos tenido que asumir una carga enorme en materia educativa y mantenimiento. Sí. Yo pongo el ejemplo.
Y se ha equivocado la gente pensando que son los ayuntamientos los responsables, y no son.
No somos los responsables, solo tenemos dos competencias, asentismo y pequeñas obras de mantenimiento, punto. Sí es cierto que en los centros educativos de primaria, de infantil y primaria, tenemos la limpieza, y ahí es donde hemos asumido un gran coste, sí, porque hemos tenido, por lo menos, yo pongo el ejemplo de mi municipio, hemos tenido que poner un personal por la mañana extra, fijo, todo el año, que para el año que viene nos tenemos que seguir planteando, puesto que existe. Y eso ha sido lo que ha asumido un ayuntamiento cuando somos la administración más pequeña y más débil en ese sentido, ¿no? En el sentido de los presupuestos y demás. Y hemos tenido que asumir esa carga y otras para preparar a los centros, esas pequeñas obritas o pequeñas cosas que hemos tenido que hacer. Y ahí no hemos tenido mucho apoyo desde la administración superior.
Pues son los tuyos.
Sí, por eso lo digo, y se lo he dicho y lo vuelvo a decir.
Lo he dicho bajito y ahora lo está diciendo más fuerte.
Me parece muy bien, Flor. Es que la verdad, cuando lo hacen mal hay que criticar.
No es que lo hagan mal, es que no se nos ha dado una cierta respuesta, y para el año que viene nos gustaría que sí nos la dieran y cierto apoyo, porque los presupuestos están ahí, son los que son, y tenemos que tirar de lo que tenemos, porque es algo que tenemos que dar respuesta, que es a la comunidad educativa, que son nuestros niños y niñas, nuestra familia, y ahí están los resultados, lo hemos hecho. Súper bien, no voy a decir la otra frase que me va a salir.
Todos los municipios.
Porque ahí está.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que sí, todos los municipios, porque aparte con la brecha de internet se ayudaban mucho con tablets, con llegándole las redes. O sea, la verdad
que lo podemos hacer mejor, pero ha sido dentro de lo que podíamos.
Fue,
¿no?
tan rápido y corriendo que es que más bien improvisas en mucho, pero yo creo que todos los municipios no nos podemos quejar, que todos los niños tuvieron clases, sobre todo cuando fue el año telemático, el anterior, y que se cubrió limpieza, se reforzó todo y hizo el gran esfuerzo, lo ha hecho el ayuntamiento.
Chapo por el esfuerzo, pero no era su responsabilidad.
Y ya sumo los servicios sociales, que sumamos servicios sociales también.
Una cosa que tengo duda, ¿los servicios sociales son competencia de los cabildos o del gobierno autónomo? ¿O de los dos?
De los dos.
Porque los ayuntamientos, de los dos. Hay de los dos.
Está por encima del gobierno, me parece.
Bueno, más que no tenemos tiempo, pero quiero una evaluación. ¿Han visto el informe del defensor del diputado del Común sobre la ley de dependencia y cómo ha pasado que en este año ha sido el peor año? Si no lo han visto, les recomiendo que lo lea.
No lo he leído, no lo he visto.
Les recomiendo que lo lea y la semana que viene lo tratamos, porque ya a la hora que es, tenemos una entrevista ahora que tenemos pactada desde hace un mes, que no podemos fallar en el horario. Sí que agradecerles el ratito de radio que han compartido con nosotros en esta mañana, doña Dulce María Gutiérrez.
Un placer, como siempre, mi querido Diego.
Mi querida Dulce. Doña Flora Pereira. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Déjame un segundito. ¿Y tanto? Necesito felicitar a la mujer más importante de mi vida, que es mi madre. Ah. Desde aquí, que no he podido contactar con ella porque cuando llamé no estaba, así que muchas felicidades, mami.
¿Es su cumple?
Sí.
Pues muchas felicidades. Pues la felicitamos todos.
Claro. Felicidades.
Mamá Pereira, mamá Pereira. Felicidades. No le preguntamos los años porque debe tener más de 10. Así que... No,
pero estupenda que está. Ella es Méndez.
Doña Patricia Fernández, ¿hasta la semana que viene o hasta la siguiente, cuando
muchas
usted quiera?
Muchas gracias. No, la semana que viene me toca mientras...
Flora dice que va a venir cada 15 días, porque dice que este es mucho estrés toda la semana.
Ya le iremos convenciendo.
Lo importante es que haya siempre una representante de socialista en esta mesa que le dé la mesura. Me encanta, porque es muy mesurada. A mí los socialistas me caen bien. Ya saben que yo soy un poco rojillo, pero así mesurada me gusta muchísimo.
Es un tema de persona.
Sí, ¿verdad?
Vale, feliz. Me encanta.
Feliz fin de semana
a todos.
Feliz fin de semana y que aquí seguimos.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Cuando son las 10 y 21 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y a través de internet en genteradio.net. Y es el momento que algunos llevábamos semanas esperando, porque tenemos muchísimo interés en conversar con nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que no es otro que el consejero delegado de Turismo de Tenerife, don David Pérez. Muy buenos días, don David.
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo.
Encantado de saludarle y encantado de conocerlo. No tenemos yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero bueno, tenía muchísimo interés en esta entrevista que vamos a celebrar en la mañana de hoy. David Pérez, ya le digo, es el consejero delegado de Turismo de Tenerife, que en mi humilde opinión es una de las instituciones más importantes para el futuro del turismo en Tenerife, si no la más. Pero para mí también es la gran desconocida. Y me gustaría que don David, si es posible, nos explicara si Turismo de Tenerife es un patronato, es un organismo autónomo, es una sociedad anónima. ¿Qué tipo de organización dirige usted?
Turismo de Tenerife es una empresa pública, es la Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife, participada en su mayoría por Cabildo, pero también por varios ayuntamientos y un consejo de administración en el que está presente Asotel o la Cámara de Comercio, por ejemplo.
Es decir, es una sociedad anónima pública participada por administraciones públicas, pero fundamentalmente el Cabildo de Tenerife, cuya misión más importante o única es promocionar a la isla de Tenerife en el exterior.
Efectivamente, esa es la finalidad principal, la de promocionar el destino de Tenerife en el exterior y también en el interior, no solamente en nuestra isla en Canarias, sino en el conjunto del territorio nacional.
Perfecto, pues primera duda aclarada y espero que a todos nuestros oyentes, pues de todas maneras, este organismo público, esta empresa pública, es fundamental para el futuro del turismo en Tenerife, ¿no, don David?
Yo creo que Turismo de Tenerife es un referente a nivel nacional, con un prestigio y con una labor a sus espaldas muy grande, muy amplia y sobre todo muy reconocida. Cuando todavía era un patronato, hace algunos años fue el primero que se constituyó de turismo en España, por lo tanto es el que primero adoptó esta fórmula y el que empezó a trabajar de esta manera en la promoción de un territorio. Tiene acumulada una experiencia tremenda, enorme, son muchísimos los profesionales que trabajan directamente, 50 en Tenerife, y digo directamente porque luego hay externalizaciones donde hay pues muchísimas más empresas trabajando, incluso oficinas repartidas por toda la geografía europea.
Geografía europea, de alguna manera casi una red de embajadas de Tenerife, pero en el ámbito turístico. Decía que trabajaban 50 personas directamente e indirectamente, pues imagino que todo este tipo de prestación de vídeos, de folletos publicitarios, campañas publicitarias. ¿Pero qué presupuesto maneja Turismo de Tenerife?
Pues Turismo de Tenerife está ahora mismo en unos 16 millones de euros más o menos luego ocurre.
¿Todo es de aportación del Cabildo o algún ayuntamiento también aporta fondo público?
Algún ayuntamiento aporta, las aportaciones municipales son mucho más bajas. Es verdad que nosotros, como hemos tomado la decisión en este mandato de que es nuestra obligación la promoción insular y que por lo tanto unas promociones, un convenio que se estaba dando de colaboración lo hemos eliminado y hemos introducido una nueva herramienta que es la del comarketing para poder ayudar, colaborar o participar al 50% con cualquier campaña específica de cualquier municipio que la quiera llevar a cabo. Desde ese punto de vista entendemos que es mucho más operativo porque la ley de contratos públicos es bastante compleja muchas veces en las intervenciones de los ayuntamientos. A esta participación económica de los ayuntamientos se le ponían pegas y trabas, daba muchos dolores de cabeza y entendemos que alcanzamos una mayor operatividad pues, participando a través de convenios en campañas conjuntas en el caso de territorios específicos donde se quiera valorizar pues cualquier aspecto de cualquier municipio, de cualquier comarca de la isla.
Pues don David, ¿qué le movió como consejero delegado de Turismo de Tenerife a, imagino que habrá sido decisión suya o del consejo de dirección de la empresa pública, el cambiar la marca de Turismo de Tenerife y generar Turismo Despierta Emociones, que presentaron poco antes de Fitur y que bueno, que ya yo la veo todos los días en El Hormiguero, es decir, que tienen una campaña en A3 Media que eso debe costar un dinerito?
Sí, es una campaña muy potente, muy amplia en toda la parrilla de programación de A3 Media, tanto en Antena 3 como en La Sexta, en sus canales también de radio y en sus canales digitales. Y bueno, el cambio de posicionamiento, que va mucho más allá de un cambio de logo, significa apostar por otra forma de promocionar nuestra isla, porque es una de los destinos, uno de los destinos más diversos, desde luego, de Canarias, pero también dentro de España. Nosotros no solamente somos sol y playa, que también, y es muy importante, y nuestro clima, desde luego, uno de nuestros mayores valores, pero también somos arquitectura, también somos arte, también somos cultura, también somos patrimonio, también somos gastronomía, también somos vinos, naturaleza. Lo que puede encontrar experiencialmente un potencial viajero que aún no ha conocido este destino puede ser un factor decisivo importante, la decisión y la inspiración de nuevos viajeros, de nuevos perfiles, y con ese ánimo se produce un reposicionamiento, un plan de marketing, un estudio en el que se ha llevado a cabo el pasado año y en el que bueno, pues básicamente recogíamos los hábitos de consumo por edades, por aficiones, por gustos de diferentes perfiles, mercados europeos. Se han estudiado 30 mercados europeos y también mercados prioritarios como son los norteamericanos, Canadá, Estados Unidos, los asiáticos, porque al final la diversificación y la estrategia de siembra también es importante para ampliar ese target, ese perfil al que vamos dirigidos en nuevos mercados, pero también para conocer a nuestros mercados tradicionales mejor y que un joven italiano de 25 años no tiene los mismos hábitos de consumo en canales de comunicación, por ejemplo, que un joven de 25 años de Irlanda. Y teniendo en cuenta esas salvedades, teniendo en cuenta que la promoción inteligente digital es una realidad, que la microsegmentación es la herramienta más poderosa con la que podemos llegar a cada perfil individualmente, impactándole con lo que realmente le interesa, era necesario tener ese conocimiento pormenorizado de todos los perfiles para poder llevar a cabo campañas donde se optimizan recursos públicos y se mejora el impacto de una forma pues sustancial.
¿Se ha hecho alguna campaña al público objetivo francés de menos de 30 años? Porque vengo observando, sobre todo aquí este querido Valle de la Orotava, que hay presencia de grupos de estudiantes porque son muy jóvenes, parecen parejas de entre 25, 30, 35 años. ¿Ha habido alguna campaña específica de Turismo de Tenerife a este target de público microsegmentado?
Estamos haciendo campañas continuamente en el mercado europeo, el mercado francés ahora mismo es el que mayor crecimiento exponencial tiene en el destino Tenerife, seguido de Alemania, ya sabemos cuáles son las circunstancias con Reino Unido, y se han hecho campañas y sobre todo se pondrá en pocos días, porque está prevista para principios de julio, la mayor campaña inteligente que ha hecho el destino Tenerife. Y Francia y Alemania son uno de los dos principales mercados donde esta campaña va a tener efecto, impacto, esperamos llegar a más de 50 millones de europeos al terminar. Y además, hacer una campaña inteligente, podemos monitorizar exactamente a cuántas personas impactamos y, lo que es más importante, cuántas personas realizan una reserva después de recibir esta información, esta promoción o este impacto directo.
Pues tenemos claro ya que Turismo Tenerife tiene como objetivo principal promocionar exteriormente la imagen de Tenerife como destino turístico, y la verdad que la campaña de Tres Media a mí me sorprende porque me gusta el anuncio que veo todos los días en El Hormiguero, pero también tienen algún cometido con respecto al control de la calidad de los servicios que se le ofrezcan a los turistas una vez que llegan a Tenerife. Me refiero a la calidad de la hostelería, de la restauración, de la cultura que se ofrece, de los servicios que se prestan en los hoteles, o esa parte que creo que es muy importante de garantizar que la calidad de los servicios que se ofrecen a los turistas, que previamente han tenido que promocionar, comprobar que realmente se dan los mínimos estándares de calidad. ¿Eso también es responsabilidad de Turismo de Tenerife?
Bueno, nosotros evaluamos también la opinión del turista, sobre todo a la salida y en el aeropuerto. Es verdad que con las circunstancias que hemos tenido este último año, pues se han roto esas series que llevábamos de encuestas por la poca afluencia que ha habido en aeropuertos. Ahora se está retomando de nuevo, pero siempre se ha monitorizado la opinión del cliente con respecto a todos los servicios y a toda la cadena de valor turística, y en general la satisfacción es bastante alta cuando observamos que se da una circunstancia que realmente llegara a o pueda ser preocupante. Nos ponemos a ello también, evidentemente, pero el sector está altamente profesionalizado y son los primeros interesados en ofertar calidad y excelencia, y realmente en Tenerife la cadena de valor funciona y tiene un prestigio y una profesionalización, una experiencia de haber alojado a millones y millones de europeos durante décadas, que es muy alta y es un valor que este destino también exhibe con orgullo.
Una duda que yo tenía, ¿era necesario o realmente vamos a obtener rentabilidad del cambio de imagen de Turismo de Tenerife? A mí esta campaña de Despierta Emociones me gusta, vaya por delante que me gusta y me parece que es una visión muy interesante de lo que es el futuro del turismo. ¿Pero era necesaria? ¿Había necesidad de cambiar? ¿Y qué inversión supone eso para el presupuesto dentro de los 16 millones que está hablando que tiene el presupuesto anual?
Bueno, nosotros estamos ceñidos a la parte promocional directa de ese presupuesto, que son aproximadamente unos 9 millones de euros, y a partir de ahí, bueno, pues con los recursos que tenemos asignados intentamos maximizarlos y optimizarlos de la mejor manera posible. Entonces, ¿era necesario? Sí, era necesario un cambio de imagen, era necesario un reposicionamiento, y hemos sido el primer destino que lo ha hecho, y con mucho éxito además, después de esta pandemia. Todavía estamos en la pandemia, pero me refiero a esa etapa más crítica donde Tenerife salía incluso anticipándose a Tour España con un plan de reposicionamiento, que la imagen es importante, el logo desde luego tiene su importancia, es fresco, es nuevo, es actual, es versátil, pero sobre todo lo que hay detrás, ¿no? Ese reposicionamiento, ese plan de marketing que era necesario para que un destino pues se actualice, conecte con los nuevos perfiles que se incorporan al mercado turístico, porque no olvidemos que tenemos una fidelización muy alta de personas que vienen y repiten, pero que por regla de vida van envejeciendo, van desapareciendo, y que tenemos que renovar esa fidelización, llegar a perfiles más jóvenes y, por lo tanto, a los que se incorporan al mercado turístico, que tienen unos hábitos diferentes, donde valoran muchísimo la sostenibilidad que se ve en el destino, no solamente medioambiental, también social y económica, donde la digitalización es clave, porque estos nuevos perfiles son ya nativos digitales, y evidentemente era necesario ese cambio para atender a las demandas que plantea el mercado, y sobre todo porque Tenerife es un destino líder nacional e internacional, y ese liderato, el conservarlo, el mantenerlo, va y mucho con ese cambio de imagen, con ese reposicionamiento, con esa nueva estrategia y plan de marketing.
Pues don David, si Turismo Tenerife tiene que marcar un poco la pauta, el abrir el mercado, la punta de lanza, el futuro de lo que queremos que venga a Tenerife, o lo que pretendemos hacer atractivo de Tenerife, ¿no debería tener algún tipo de elemento de control para que garantizara que la oferta que hace al exterior, los elementos que usa como captación de la atención del viajero o del turista, después realmente queden reflejados en los servicios que se prestan aquí? Me refiero porque están ofreciendo ustedes diversidades de destinos turísticos, naturaleza, restauración, arquitectura, senderismo, temas de digitales, de nómadas digitales, están diversificando mucho la oferta del turismo. ¿No debería también tener alguna pata esta empresa pública de turismo de Tenerife de controlar que eso se le ofrece realmente al turista?
Bueno, nosotros tenemos herramientas de control dentro de lo que es nuestro ámbito competencial. Turismo dentro de Cabildo va más allá de la empresa pública Turismo de Tenerife. Hay un área administrativa que se encarga, por ejemplo, de las licencias, que se encarga de las mejoras y de las obras en el espacio turístico y que tiene otras funciones diferenciadas de la promoción que lleva la empresa pública Turismo de Tenerife. Nosotros, por ejemplo, hemos sido los precursores de la Carta de Cetáceos para un avistamiento seguro y responsable y que además ha sido parte fundamental para obtener ese World Heritage Site de la zona de conservación de ballenas y delfines, de calderones y delfines tropicales que habitan en nuestras aguas, y también lo hemos trasladado en el pasado año a la responsabilidad de las empresas de turismo activo, que están muy implicadas y son las primeras en la conservación de nuestro patrimonio natural, pero en especificar también unas normas, un control de calidad que luego monitorizamos con el cliente misterioso, con ese programa que tenemos en marcha para siempre ir monitorizando que se dan todas esas circunstancias de calidad en actividades tan importantes como el avistamiento de cetáceos o el senderismo, por ejemplo, o cualquier actividad, cualquier experiencia que se pueda llevar a cabo en nuestras zonas de naturaleza, que además somos un destino que prácticamente tiene el 48% de su territorio protegido, que eso es un valor que también ponemos mucho y que visibilizamos mucho cuando hablamos de nuestro destino fuera. Por lo tanto, sí que participamos directamente y desde nuestro ámbito competencial, y sobre todo si se... por la circunstancia que sea, hay algún problema con alguna empresa, con alguna actividad en el destino, pues rápidamente intercedemos y tratamos de motivar encuentros o soluciones, ¿no? Siempre desde nuestra competencia, que es la que es.
Pues don David, ¿qué decirle? Que le agradezco mucho su participación en Gente Radio, de haber hecho partícipe a nuestros oyentes de la información que hemos vertido. Que le invito a que cuando pase por el norte de Tenerife guarde 20 minutitos, media hora, a visitar nuestros estudios y conocernos personalmente, porque la verdad hay muchas cosas más que hablar. Yo he estado un poco mirando y me ha encantado lo que he visto, no lo puedo negar. Hay una imagen vale más que mil palabras. La página web que tienen está muy, muy completita. Pero hay algunas cositas que me han quedado pendientes que no he querido preguntárselas hoy porque creo que es importante que el primer contacto sea vamos a empujar para adelante. Pero yo creo que hay algunas cositas que se las puedo preguntar para intentar ayudar a mejorar, que seguro que usted lo agradecerá, y Turismo Tenerife también. Así que emplazado queda que usted venga por aquí otro día.
Pues le tomo por la palabra y por ahí estaremos pronto contestando a todas las preguntas y también a las críticas, que siempre son constructivas y que nos ayudan a mejorar, por supuesto que sí, y que además forma parte de la gobernanza que también estamos de alguna forma propiciando desde Turismo de Tenerife, porque al final todo el mundo es cadena de valor. Todo Tenerife es cadena de valor turística, estamos mucho más conectados de lo que parece y desde ese punto de vista todos tenemos que contribuir a la mejora y a la excelencia de nuestra principal industria.
Así es, y me ha gustado mucho eso del comarketing y que las administraciones públicas participen respetando la independencia de cada ayuntamiento. Pero si le vale algo, dígale a sus técnicos de informática que revisen el portal de transparencia. Que hay algunos agujeros que están negros. Para la próxima vez, don David.
Lo transmitiré.
Vale, pues muchísimas gracias, ya le digo, por haber compartido este ratito de radio y hasta muy pronto. Feliz fin de semana.
Gracias. Igualmente, hasta luego. Un abrazo.
Poquito de publicidad, que ya estamos acabando y estamos localizando a nuestro experto en cine, don Manuel Díaz Noda, para que nos ponga en antecedentes de lo que podemos hacer este fin de semana. Pues nos faltan 18 minutos para acabar el programa de hoy, con lo cual tenemos que ir como hemos venido yendo toda la mañana, con el pie pegado al acelerador, tocando el freno y el embrague, como si hiciéramos rally. Pero miren ustedes qué música tenemos ahí. Pues ya saben, ¿qué les espera? Pues saber de series, de cines, de plataformas, de estreno, de todo lo que tenga que ver con el celuloide, que ya queda poco celuloide por ese mundo de Dios. Buenos días, don Manuel Díaz Noda.
Buenos días, sí, celuloide muy poquito, muy poquito. El que está de archivo, ahora todo es digital.
Pues sí, ya cuando dice, no, es que se me velaron las fotos, esa excusa no sí. Vale.
Esa excusa no. Ni lo de ese, es que no me queda el carrete.
hay que guardar la foto, que se me queda uno para acabar el viaje. Pues ya.
Sí, además, esto es una conversación que ahora mismo tus oyentes de menos de 20 años
no entienden
de qué estamos hablando.
Es verdad. Me estoy acordando ahora la evolución. Es que los que tenemos una edad somos unos auténticos héroes, ¿eh?, de la evolución. Hemos evolucionado como especie una barbaridad. Yo le digo a mis hijos que tuve que leerme el manual de instrucciones de un mando a distancia y no se lo cree.
Ahora
ni manuales, ahora está todo en los demos, en las interrogaciones, en los menús interactivos, es decir.
Efectivamente, ahora con cuatro flechas lo solucionas todo. Antes no, y no solo el mando a distancia, las instrucciones de los botones del televisor, que había que sintonizar.
Y algunos se quedaban trabados y no cambiaba de cadena, que había dos.
Sí, sí.
Bueno, otro día hablamos de eso. Hoy vamos a hablar de cine y que vamos a empezar por las plataformas.
Vamos a empezar por las plataformas, que además tenemos ahí algunos títulos que yo creo que pueden abrir un poco las posibilidades para el fin de semana, además teniendo en cuenta que ya se ha acabado el curso y tenemos a los peques en casa. Así que vamos a empezar por Disney Plus, y lo hacemos con una serie que se llama La misteriosa sociedad Benedict. Está basado en una saga de novelas escrita por Trenton Lee Stewart e ilustradas por Carson Ellis, y que juegan pues con un formato pues muy habitual para este tipo de ficciones dirigidas sobre todo para un público infantil y juvenil. Tenemos a un grupo de niños inadaptados sociales, cada uno por su parte, pero que pues son adoptados, son recogidos por esta misteriosa sociedad Benedict, y esta sociedad lo que hace es juntarlos porque formando equipo, de repente pues digamos que los malos hábitos de cada uno pues componen un equipo que funciona perfectamente además para realizar todo tipo de misiones. Al frente de esta sociedad Benedict pues está obviamente el señor Benedict, cuyo principal, o sea, cuyo antagonista es ni más ni menos que su hermano gemelo, el doctor Cartwright. A partir de ahí pues los niños tendrán que enfrentarse pues a una situación de crisis global, de intentar derrotar pues a este villano utilizando pues esas habilidades que de manera conjunta pues pueden llevar a cabo. Hicimos una serie de fantasía, de humor, dirigida, en este caso yo creo que es para esa franja ahí más tirando entre infantil y ya entrando en la parte juvenil, y con ese referente literario que, bueno, pues también en nuestro país tiene su línea de seguidores.
Expulsado, será expulsado.
Nuestros criterios de admisión pueden parecer misteriosos.
Señor Benedict, tenemos a nuestro equipo.
¿Hola?
Soy el susodicho. Pues esta es de las que yo me hace retrotraer a mi adolescencia y mi prepubertad, pero yo creo que la voy a ver. Me gusta, estaba viendo el trailer mientras que lo daba contigo y tiene buena pinta esto, ¿eh? Es muy bien hecha.
Son series pues entretenidas, buscadas para despertar también la fantasía. O sea, puede ser la fantasía de los más pequeños, pero bueno, nosotros también tenemos fantasía que despertar.
Y tanto que sí. Pues vamos con la segunda.
Bueno, pues la segunda pasamos al cine de acción y lo hacemos pues con un actor que, curiosamente, lo que se suele decir a la vejez ciruelas, pues en este caso, pues un actor que durante la mayor parte de su filmografía pues optó por unos papeles más de corte dramático, de corte serio, y que de repente ya en la madurez pues protagonizó una película de acción titulada Venganza y saltó como nuevo héroe de acción para el siglo XXI. Hablamos de Liam Neeson, que desde entonces pues no solo protagonizó las dos secuelas que tuvo esta saga, sino que ha ido enganchando una detrás de otra pues películas pues eso de corte de acción, de thriller, y donde pues evidentemente este actor pues de físico rotundo, fue boxeador, pues impone en pantalla y sirve como héroe de acción. En este caso en Netflix nos llega The Ice Road, que es una película protagonizada por Liam Neeson, la acompaña a Lauren Fishburne, y los dos interpretan pues a unos profesionales de, digamos, conductores de quitahielos, que tienen la misión de llegar con sus máquinas hasta una mina que se acaba de derrumbar, dejando atrapado dentro un grupo de mineros, y con sus máquinas pues intentar salvarlos. Lo que pasa es que para llegar hasta la mina tienen que atravesar una carretera, en este caso no una carretera convencional, sino una carretera de hielo helado, o sea, de hielo, en un momento en el que, por un lado por el peso de las máquinas y por otro lado porque ya poco a poco el hielo empieza a derretirse, pues tienen un poco el peligro también de acabar ellos sucumbiendo y hundiéndose en esas aguas heladas. Así que un thriller de acción con dos rostros conocidos como Liam Neeson y Lauren Fishburne, y para pasar un buen ratito en casa con la plataforma Netflix.
You heard about the cave-in? Yeah. I'm putting together a rescue. Pues recuérdanos el título de la película, porque después cuando se pone uno a buscar hay que tener el título perfecto.
Sí, bueno, aquí la verdad es que le mandaron el título en inglés, no se molestaron en traducirlo.
Por eso digo, repítelo, porque cuesta.
The Ice Road, o sea, la carretera de hielo.
De hielo, ok, The Ice Road. Pues nada, que hay que lo pongan bien escritito, que después los buscadores de las plataformas se vuelven locos. Pues vámonos con la tercera.
No se preocupen, que el algoritmo de Netflix seguro que se lo pone en la pantalla.
Rapidito. vamos con la tercera.
Pues seguimos, ahora nos vamos a Amazon Prime, que hace una apuesta esta semana por un tipo de serie que está proliferando bastante. Yo creo que la visión que vamos teniendo de nuestro futuro, nuestra relación con la tecnología, mira, precisamente que lo hablábamos antes de sintonizar la tele, pues está provocando pues una aparición de ficciones donde pues hay una mirada un tanto desencantada y pesimista hacia lo que está por venir. En este caso Amazon Prime nos propone Solos, que es una miniserie pues también eso, de corte antológico, con capítulos autoconclusivos protagonizados cada uno, pues la verdad es que por algunos rostros bastante conocidos, porque tenemos pues a por ejemplo a Morgan Freeman, a Anne Hathaway, a Helen Mirren, a Anthony Mackie, Dan Stevens, y pues una serie que habla por un lado de la soledad en el ser humano, como cada vez pues a través de la tecnología pues nos vamos aislando y nos vamos encerrando en nosotros mismos, pero también pues va adelantando o anticipando, mejor dicho, elementos del futuro que nos espera, que va pues desde robots con inteligencia artificial, la domótica de los hogares inteligentes, trasplantes de memoria, o incluso llegan a tocar el tema de los viajes en el tiempo. Así que una serie de fantasía con esa premisa de anticipación y con mirada pues un tanto cauta hacia los efectos de la tecnología, y que pues como digo sigue la estela de series de éxito como el caso de Black Mirror. Hello? A memory isn't simply a thing you have.
It's a promise. Pues Manu, no sé si tienes alguna más de plataforma, pero yo te quería hacer una pregunta sobre una que tengo dudas.
Pues adelante.
Katla.
Pues yo todavía no la he visto, pero la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. Yo estoy, gente de un poco de mi círculo pues la ha ido viendo y la ha estado recomendando, y la verdad es que me está despertando curiosidad. Ahora hay que sacar el hueco.
Es que es islandesa, ¿no? Es una serie.
Efectivamente, es una serie islandesa, sí. Y bueno, eso es una de las ventajas que tienen las plataformas, que nosotros antes estábamos acostumbrados a que nos llegaran productos pues de aquellos lugares donde tienen más el monopolio del sector audiovisual. Sin embargo, las plataformas, al estar instaladas en diferentes países, también tienen que congraciarse con la industria audiovisual de ese país. Pasa aquí en España, o sea, Netflix, por ejemplo, está incorporando cada vez más producciones nacionales. Pero una vez instaladas en la plataforma, no solo se ve en el país correspondiente, sino que ya se ve a nivel internacional. Así que tenemos acceso pues a un sector o a una serie de productos audiovisuales que antes pues quedaban enclaustrados en sus propias fronteras y que no llegaban más allá de ahí.
Pues voy a abusar de ti. Te voy a proponer dos cosas más. Además de series antiguas, de estas que pasan esto, que Netflix va y las compra, las pone y un día las ve y tú dices... Y yo quiero recomendar una, que sé quién eres. Sé quién eres. No sé si la has visto. Españolada, total.
Sé quién eres, pero serio película, porque yo recuerdo una
serie,
película con ese
serie,
título.
Serie, de Blanca Portillo. Wow. Si no la han visto, véanla.
Vale.
Sé quién eres. Y ahora una pregunta, El sabor de las margaritas, también del 2018, ¿sabes algo de ella?
También lo mismo, tampoco la he visto, pero sí...
Tiene buenas críticas, ¿verdad?
Dime.
Tiene buenas críticas.
Es una serie que sí, es una serie que recogió muy muy buenas críticas. Pues mira, ahora a través de la plataforma, como bien dices, pues la podemos recuperar.
Recuperar desde 2018, pues ahí está. Así que, bueno, pues la apuntamos recomendación al sabor de las margaritas y Katla, tienes tarea pendiente, tienes que verla y decirme qué tal. Bueno, ya la voy a ver este fin de semana, así que ya te lo cuento yo la semana que viene.
Muy bien, perfecto.
Vámonos a la sala.
Nos vamos a la sala. Mira, y vamos a empezar con una comedia que nos llega. En este caso es una película de producción belga. Viene dirigida por Daniel Cohen. Perdón, producción belga no, producción francesa, perdón. Viene dirigida por Daniel Cohen, que es un... realmente su carrera principal es como actor, pero pues ha ido dando poco a poco algunos saltos detrás de la cámara y ha ido pues guionizando y dirigiendo algunas películas. Y en este caso, pues, digamos, este trabajo en Vidia Sana, pues él se encarga de escribir, de dirigir y tiene un papel secundario dentro del reparto. Y nos presenta la historia de dos matrimonios, amigos de toda la vida, que se llevan muy bien, de los que, pues bueno, coinciden los fines de semana y aprovechan los ratos juntos para hacer cosas en común. Y de repente, pues, digamos que la mujer de uno de estos matrimonios, pues le da la vena literaria, escribe una novela, la publica, y encima la novela se convierte en un bestseller. Y este éxito, pues, cambia un poco la dinámica dentro de esa amistad. Por un lado, su marido, pues, no lleva muy bien eso de que ahora, digamos, quien tiene más repercusión, quien gana más dinero, sea su mujer. Y por otro lado, el otro matrimonio, pues, entran también en una línea competitiva donde también ellos quieren demostrar que también pueden llevar a cabo una vida creativa y de éxito y no anquilosada en la rutina diaria. Así que una película con un reparto estupendo. Está Berenice Bello, está Vincent Cassel, François Damien y Florence Foresti. Y desde luego, pues bueno, ese toque de comedia francesa refinada que yo creo que hay mucha gente que lo sigue y le gusta.
No pasa nada, olvídalo. No nos puedes dejar así, tienes que terminar.
¿Un libro?
Me han llamado de dos editoriales.
Pues Gremillar es la editorial más prestigiosa.
Su libro me ha impresionado.
Digo, si Lea puede, porque pues yo no puedo.
Probaré con la escultura.
Tienes otro activo sobre la comedia francesa y la verdad que es un humor que, vamos, a mí me sorprende porque a mí me hace gracia y yo soy un poquito antifrancés, pero la comedia francesa me encanta.
Bueno, la comedia francesa bien hecha es una comedia bastante exquisita, pues pero bueno, pasa como en otras cinematografías, ¿no? Tienen comedias más refinadas y tienen otras de trazo más grueso. Nosotros,
sí, sí, sí.
Por ejemplo, Fernando, la sección de hoy la vamos a hablar
también,
con un trazo más grueso.
Que Andrés Pajares también hay en Francia.
Efectivamente. Bueno, y de todo tipo, o sea que ahí está abierto a todo y evidentemente pues cada cual pues sigue la línea de humor que más le apetece.
Esta huele bien, esta tiene buena pinta. Pues vámonos con la siguiente, a ver con qué nos sorprende.
Bueno, pues seguimos con propuestas para toda la familia, para llevar a los más pequeños al cine, para que vayan retomando, aunque desgraciadamente nosotros mañana sábado entramos ya otra vez en fase 3, eso implica que los cines pues vuelven a cerrar la cantina, así que no se puede comer
palomitas.
Efectivamente, no hay cotufas en sala hasta que no volvamos a fase 2. Pero sí podemos ir en familia a ver en este caso Spirit Indomable, que es una película que es una continuación de pues la que fue uno de los primeros largometrajes que produjo DreamWorks Animation, digamos más o menos posterior al Príncipe de Egipto o a Shrek, pero que entró dentro de ese primera hornada de películas muy ambiciosas en cuestión de animación y que marcaron el pistoletazo de salida del estudio. Ahora es verdad que frente, pues, por ejemplo, a Shrek, que sabemos que tuvo muchas secuelas y mucha popularidad, pues en el caso de Spirit tuvimos que esperar hasta 2017 para, pues, a través de Netflix ver una serie de televisión basada en este personaje, y ahora nos llega una nueva entrega cinematográfica. Spirit inicialmente pues era un corcel Mustang salvaje que iba pues cabalgando por la frontera norteamericana, y ahora pues volvemos también a eso, a la época de las fronteras, donde la protagonista es una niña que se muda desde la gran ciudad a un pequeño pueblo fronterizo, y ahí pues entablará amistad con este corcel. Ya la casualidad de que la madre de la niña, a la que ella nunca conoció, pues era una artista circense, pues especializada sobre todo en acrobacias con caballo en sus números. Entonces, digamos que esa conexión de la niña con el caballo pues va a servirle también para entrar en cierta forma en contacto con el legado de su madre.
Sé salvaje, mi querida Fortuna.
Y aunque nos dejó cuando yo era un bebé.
¡Oh, no!
Sigue habiendo momentos en los que siento su espíritu.
La verdad es que las películas de dibujos animados de Dreams Work han facilitado a los padres el ir al cine con los niños, porque ya iba siendo un poquito indomable e insufrible las películas ñoñas de Disney. Estas se pueden ver más fácilmente, ¿eh?
Sí, bueno, esta yo creo que va a entrar un poquito más por la línea ñoña, ¿eh?
Sí, ¿no?
No, después,
es que me estaba oliendo.
Tampoco te voy a engañar.
No, yo ya superé la fase esa de tener que ir con los chiquillos a ver películas donde la siesta era lo que se pegaba uno, pues ya pasó, ¿no? Y a ver si me sorprende con la última, porque estoy esperando la... ¿Cuál nos vas a recomendar?
Bueno, pues antes hablamos de humor, digamos, de trazo fino y de trazo grueso. Pues aquí nos toca una de trazo grueso, que nos viene en este caso con producción nacional. Hablamos de Operación Camarón.
La estaba esperando, que... el leñazo en la cabeza.
Bueno, es una comedia pues, que se apoya sobre todo en el reparto, un reparto pues de rostros muy conocidos, como Julián López, como Natalia Molina, como Miren Ibarguren. Tenemos también pues a Julián Villagrán, a Paco Tous, a Antonio Dechet en los papeles secundarios. Viene dirigida por Carlos Cerón, que es un cineasta pues, también digamos, de última generación, que ha conectado con el género de la comedia, ya sea en cine con películas como Es por tu bien o Lo dejo cuando quiera, o también en televisión, que es el que ha estado detrás de series como Mira lo que has hecho con Berto Romero, o Los Reyes de la Noche, que es una de las últimas apuestas de Movistar Plus, que por cierto ya han anunciado que no va a tener segunda temporada. En este caso, en Operación Camarón, pues Julián López interpreta pues, a un policía novato con pinta de pringado, pero que sí tiene, digamos, formación concertística clásica en piano, y lo utilizan para infiltrarse dentro de una banda de flamenco trap que va a tocar en, digamos, la boda de la hija de un traficante local. La intención es entrar en la boda y una vez ya adentro pues intentará obtener información sobre este traficante, pero mientras tanto pues tendrá que aclimatarse y tendrá que integrarse dentro de este grupo pues tan peculiar.
Garrido, inspectora de la brigada antidroga.
Tócate algo.
Necesito que te infiltres en el grupo para identificar el fantasma.
Bueno, pues preséntanos la banda sonora.
Bueno, la banda sonora en este caso hemos tirado de Spirit, pero no la que llega ahora a los cines.
La primera.
Sino la primera, la original, porque recordemos eso, lo que decíamos antes, DreamWorks Animation estaba empezando en aquel momento, y Steven Spielberg, recordemos, uno de los tres socios fundadores de DreamWorks, decidió hacer un movimiento pues casi inédito en la industria del cine de Hollywood, que fue coger a un compositor de reputación y convertirlo en director musical del estudio. Eso había pasado en los años 40-50 la 20th Century Fox con Alfred Newman, que fue que era quien se decidía qué músicos componían la música de las películas del estudio. Y en este caso pues Hans Zimmer pasó a ser el encargado de seleccionar quién iba a componer las películas de DreamWorks. Zimmer, que siempre ha tenido mucha conexión con el género de animación, pues se puso a la cabeza para las principales producciones de DreamWorks Animation. Recordemos que fue, digamos, El Príncipe de Egipto fue una de sus partituras, o sea, una de las más recordadas. Y precisamente en Spirit, pues él se encargó también de darle ritmo y ese toque de galope a la música de la película. La verdad es que Y bueno, ya para esta, la secuela que se estrena ahora, pues entramos por una línea un poquito más modesta en cuanto a composición, pero ese recuerdo, ese tema al galope de Spirit, pues queda también, y uno de los temas que suele utilizar Hans Zimmer en todos sus conciertos.
Épica, épica la banda sonora de Spirit. Pues don Manuel, ¿qué le digo yo a usted? Que le deseo a usted un feliz fin de semana y que la semana que viene la vamos a cuadrar como esta, ¿eh?
Hombre, nosotros no entraremos en zona verde británica, pero en horario no vamos...
Clavadito, ¿eh? Disciplina británica, puntualidad británica.
Efectivamente.
Don Manuel, buen fin de semana, que disfrute usted.
Igualmente, buen fin de semana para todos. Fin de semana.
¡Pong! Pues lo tenía reservado para irnos el viernes. Ya lo están oyendo ustedes. Antes de decirles adiós, recordarles que don José Reyes ha estado al frente, al otro lado de la pecera, controlándolo todo durante toda la semana, de lunes a viernes, y en especial hoy. Que todos los días empezamos con ilusión y nos vamos con ganas de volver a verles. A verles no, a oírles o a escucharlos. Y que tenemos una nueva sección que no quieren que olviden: la voz del oyente, el WhatsApp habitual. Pero entren en la página web, que tendrán ahí el WhatsApp, y nos mandan sus notas de audio para darle voz al oyente de Gente Radio, al que esperamos siempre entretenerles, informarles, acompañarles y desearles un feliz fin de semana. Aprovechen lo que la vida les ofrece y celebren, celebren la vida, que es lo más bonito que tenemos y lo más bonito que podemos imaginar. Ahí les dejo un ratito con Cool and the Gang, y que José la deje sonar completa, que a veces me la corta. Que lo he oído, que me la corta. Déjala sonar completa y después ponen la publicidad. Te jodes y la escuchas. Señores, sean felices, buen fin de semana. Celebration, Cool and the Gang.
It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate, come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright.
Hey!